todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Hola, soy Chris de Lacuna Coil and you're listening to La Mirada Negra.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Último día de este mes de febrero, 28 de febrero, por tanto, del año 2015. Y aquí estamos listos para pasar dos buenas horas para disfrutar con la música que nos gusta, con la música que sentimos, el rock, el heavy metal. El día de hoy tendremos aquí la presencia invitada de Tony Metralla y los Antibalas, presentando su primer trabajo discográfico, un compendio de algunas adaptaciones de clásicos del rock y también algunas canciones propias. Es una pena que no llegamos a tiempo porque la pasada semana se presentaban junto a Radio Crimen en Bilbao, en el Café Anchoquia, en una cita que además, por lo que hemos visto, estuvo fantásticamente bien. No pudimos estar porque hay, a veces nos coinciden 5.000 cosas a las que ir. No pudimos estar y tampoco pudimos llegar a tiempo para hacer entrevista antes de esa gran noche de rock and roll en Bilbao. Pero bueno, lo que sí que es interesante es que las bandas pues siguen rulando, siguen tocando en diferentes sitios. Y por supuesto tienen trabajos discográficos interesantes que presentar, como en este caso el de Tony Metralla y los Antibalas, que te estaremos presentando más en profundidad en apenas unos minutitos. Así que ya estamos listos, te damos la bienvenida, gracias por la escucha de todo corazón. y lo que esperamos es que estas dos horas las disfrutes, que te sirvan para algo, que pases un buen rato, que disfrutes de la compañía y que aproveches el programa que preparamos para ti con muchísimo cariño dos veces por semana. Estamos en la edición de sábado contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. ¡Arrancamos! Seguro que todos habéis conocido el Sympathy for the Devil de los Stones, hecho de esta manera tan particular por Judith Mateo, la violinista, que presenta en este cuarto trabajo un compendio de versiones de clásicos del rock, al igual que decíamos con Tony Metralla, pues esta también lo hace, y lo hace a su manera, un trabajo pues arriesgado dentro de lo que cabe, puesto que el violín prácticamente podemos decir que se convierte en la línea vocal en muchas de las canciones. Hay algunos arreglos también diferentes y sobre todo hay una base, como habéis podido apreciar, muy electrónica, algo pues que a todo el mundo no gusta por igual, pero bueno, es la forma en la que Judith ha hecho este trabajo, lo ha querido hacer o lo ha podido hacer, porque también a veces pues no se sabe si se puede contar con banda o no. El caso es que sí que me parece un resultado cuando menos curioso, llamativo, y se disfruta el hecho de encontrarte versiones de clásicos tan legendarios como este, de una manera tan diferente. Ahora, cada uno, por supuesto, tendrá sus gustos. Se trata del cuarto trabajo de esta violinista. Tirna Nog se editó en el año 2003. Mientras el cielo no se caiga, se editó en el 2007. En el 2008 editaba Wiley, y en el 2011 editaba Ases. Por lo tanto, no es el cuarto, es el quinto, Celebration Days, en el año 2014, el disco que acabamos de pinchar y del cual hemos extraído este Sympathy for the Devil de Rolling Stones en manos de Judith Mateo. Arrancamos el programa, estamos esperando la presencia de Tony Metralla y los Antibalas en nuestros estudios. Y la pasada semana, como decimos, tocaron en el Café Anchoquia en una bonita noche. Seguro que todo el mundo disfrutó a tope de buen rock and roll, de ellos, de Tony Metralla y los Antibalas, y de estos grandes compañeros que se encontraron por el camino para descargar sobre los escenarios buen rock acelerado, punk rock en este caso. Hablamos de Radio Crimen, que también estuvieron actuando esa noche junto a ellos. Antecedentes, segundo trabajo de otra banda, al igual que Tony Metralla y los Antibalas, pues formada por componentes longevos ya y con trayectoria en otros grupos, y que ahora se unen en un nuevo proyecto que sigue dando sus frutos. Lo dio con el primer trabajo Mátame y lo sigue dando con Antecedentes. Vamos a extraer otro tema del disco, Contenedores en concreto, todo un himno, como los 12 que se encuentran dentro de este trabajo. Una nueva banda, pero que por la trayectoria de sus miembros se erigen con tan solo dos discos como unos nuevos grandes dentro de este terreno. Y desde luego, si vemos la entrada que cosecharon en el Café Anchoquia la pasada semana, pues así lo podemos certificar con el caso de Radio Crimen. Estás escuchando La Mirada Negra, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes, que se emite en directo en tres únicos puntos, aunque hoy, no sé por qué, nos estaba fallando la emisión en 97 Irratia, pero bueno, te recordamos que también también emitimos en el 97.0 de la FM y 97irradia.info, y sea lo que sea cuál haya sido el problema, pues seguro que para una siguiente oportunidad ya lo tenemos totalmente solucionado. Eso es lo que esperamos, por lo menos así lo hemos notificado a nuestros compañeros, porque no sabemos exactamente qué es lo que puede fallar para que hoy, en estos momentos, no estemos saliendo en ese punto del dial, 97.0. Donde sí estamos es en nuestra página web, www.lamiradanegra.es, donde nos puedes escuchar en directo las dos ediciones semanales del programa, y también estamos, como no, en el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia Luchana, zopimpairratia.com. Avanzamos en la transmisión. La próxima semana se nos juntan bastantes conciertos, sobre todo un día, el día 7, el sábado, el día 7 de marzo. Bueno, pues tenemos citas como la de At the Gates en Bilbao, o Funquillo también en Bilbao, Ziconia en Baracaldo, que es donde nosotros estaremos, porque además esperamos tener a la banda de Valladolid en nuestros estudios esa misma mañana, antes de su concierto en la Edasca de Baracaldo, y por lo tanto elegiremos esa cita. No sé si podremos desdoblarnos de alguna manera para ir a algún otro punto, ya lo veremos, lo veo difícil, pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. Y también hay un concierto en Gasteiz, en Vitoria, de lo más recomendable, los suecos Sister, que vienen a presentar su segundo álbum, Disguise Vultures, y que tendrán una serie de fechas en este mes de marzo. El 4 de marzo Barcelona Rock Sound, 5 de marzo Valencia en la sala Paverse Matau, el 6 de marzo en Zaragoza en la sala Utopía, el 7 de marzo estarán en Vitoria Gasteiz en la sala Gel Dorado, y el 8 de marzo en Madrid en la sala We Rock. Todos esos conciertos con Killus como telonero, salvo el de Vitoria, donde estarán con los Donostiarras Overload. Así que te ponemos algo de esta banda que promete muchísimo en directo, son impactantes, fuertes, duros y suenan así: Sister. Qué buena pinta tiene esa primera visita a nuestro país de Sister. Fijaros cómo suenan en el estudio, imaginad lo que puede atronar eso en un directo. Es una pena que no podamos estar en 2, 3, 4, 5 sitios a la vez. Y es curioso porque hay días que no tenemos absolutamente nada. Por ejemplo, ayer viernes, ¿no? Pues uno echaba de menos, por lo menos en nuestro caso, ¿eh? Ya sé que podemos buscar conciertos, pero en nuestro caso pues no teníamos nada de referencia, por lo menos que consideráramos, no sé, que me disculpen, ¿no? Pero suficientemente interesante como para pues asistir, cubrirlo y contaros lo que allí acontecía, y que nos pilla mano, por supuesto, y que tengamos la oportunidad de ir. No había nada y sin embargo nos encontramos con un día 7 de marzo que viene plagado de propuestas, y no sé si se me olvida incluso alguna. He comentado algunos conciertos, pues seguro que hay alguno más que todavía no he comentado, y ya digo, en cualquier caso, recomendable que asistáis, tanto a Funquillo, At The Gates, Ziconia, Sister, donde sea, pero si hay conciertos y puede ser por un precio más o menos módico, pues no dudes en pasarte un rato por allí, porque seguro que lo vas a aprovechar y que te va a gustar. Avanzamos con nuevas propuestas, en concreto Death Nuts, los hardcoretas australianos que llevan girando desde 2008 y que llevan haciendo desde entonces muchísimo ruido, y que nos presentan un nuevo trabajo discográfico de título What Is Bond, que ahora mismo te anticipamos y te presentamos en este programa. Death Nuts, What Is God, el tema que nos adelantan de ese nuevo disco. Puestos a promocionar lo que nos presenta Death Nuts, las propias palabras de la banda. Nos dice uno de sus componentes, en concreto Peters, que esta banda no estaba destinada a ser algo serio, pero llegó el momento en que empezó a funcionar y ahora puedo soltar la mierda de la que realmente quiero hablar. Este álbum, ¿sabes qué? Voy a decir lo que tengo en la cabeza. Este es el álbum más auténtico que jamás hemos hecho. Palabras, evidentemente, que ayudan a la promoción y a la difusión de ese nuevo trabajo de Death Nuts, pero a nosotros, por lo menos, también nos ha causado muy buena sensación. Una pequeña pincelada de death melódico, porque esta noche no queremos olvidar, si nos escuchas en directo, pues no dudes en pasarte por la Edasca de Baracaldo si no tienes mejores planes, porque tendremos dos bandas fantásticas actuando en dos estilos bastante diferentes. Por un lado, Torquisun Belcha, pues un tanto más tradicionales dentro del heavy metal, y por otro lado, Disnomia, banda que nos ha impactado, llegando desde tierras gallegas y ofreciéndonos un debut francamente interesante, a pesar de que estemos hablando de unos sonidos tan trillados como los del death melódico. No parten de cero, porque ya venían con un un bagaje previo en una banda llamada Dark Eternity, los cuales ya habían conseguido pues su repercusión, y en este caso esperemos que tampoco se quede a la zaga lo que puedan ofrecernos y lo que ya nos están ofreciendo con Dysnomia. De momento tenemos su trabajo homónimo, y recuerda, esta noche les puedes disfrutar en directo en la sala Edasca de Baracaldo. Un poquito de su música y un poquito de esa interesante propuesta cañera y melódica a la vez.
Yeah.
Pues ahí habéis tenido a Disnomia, una propuesta de death melódico que esta noche tendréis la oportunidad de ver en la sala Edasca de Baracaldo. No dudéis en pasaros por ahí. Buen cartel, dos bandas, una local, siempre que digo local, insisto en que lo digo porque es de aquí, porque actúa como anfitrión, en este caso de Torquis Umbelcha. Y luego tendremos también la propuesta de Disnomia, desde tierras gallegas, unas tierras, por cierto, que nos están dando pues buenísimos grupos en los últimos tiempos. No hacemos más que presentar buenísimas bandas que nos llegan de aquellos lares, y Disnomia no es para menos. Ya habéis visto cómo suenan de una manera pues absolutamente espectacular. Les disfrutaremos esta noche en la sala Edasca de Baracaldo. Y ya tenemos por aquí a nuestros invitados especiales en el día de hoy, Tony Metralla y los Antibalas, donde vamos a recordar, porque aquí hay mucha historia dentro de este grupo. Tenemos a Bicho a la batería, de Mundo Matadero, Bugatti o los Vibradores. Tenemos a Lino a la guitarra, de gente, pues bueno, que yo creo que sobran las palabras cuando hablamos de Parabellum, de MCD, Macarrada, también de Serie Z. Tenemos a Mr. Hell al bajo, de Dirt Tweet, de Sub-Zero, de Salida de Emergencia o de Cola Jets. Y Tonino, a la voz, el cual pues también tiene una trayectoria pues absolutamente impresionante, ¿no? Gente como MCD, Macarrada, Desconcierto, La Mortaja del Rey. Es decir, gente con un bagaje y con una trayectoria espectacular, en la que conforma Tony Metralla y los Antibalas. Nos presentan un primer trabajo discográfico que a nosotros nos ha encantado, un trabajo en el cual pues compaginan algunos temas propios con algunas versiones que no son meras adaptaciones, ¿no? No son meros fusilamientos, como dicen ellos por ahí en su Facebook, sino que es un tuneado visceral de esos temas clásicos también a nivel de letras. Así que vamos a ir directamente ya con su música, y bueno, hoy nos vamos a quedar con uno de los temas que tal vez puedan ser más conocidos para todos, este clásico de Billy Idol, que ellos han rebautizado como Grito Rebelde.
Anoche un ángel llamó a mi puerta. Una dulce bailarina se acercó hasta mí. Esta noche solo quiero bailar contigo. Y si no lo resistes, rezar no te servirá, dijo ella. En la medianoche gritó más, más, más. Y con un grito rebelde lloró más, más, más. En la medianoche, más, más, más. Y con un grito rebelde, más, 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 más. No pide limosna, se busca la vida. Cuando estoy muy cansado, se acurruca junto a mí. ¿Qué es lo que te hace libre y te trajo a mi lado? ¿Qué es lo que te libera? ¿Qué es lo que te hace sentir? Y yo quiero oír en la medianoche grito más, más, más. Y con un grito rebelde lloro más, más, más. ¡Wow! En la medianoche más, más, más. Y con un grito rebelde más, más, más. Ella vive en su propio cielo, con el negocio muy bien montado. Si la acompañas la noche entera, la tarifa es especial. kilómetros sintiéndote. Me sequé las lágrimas de dolor, nena, más de un millón de veces. ¿Y para qué? Vendería mi alma por ti, nena, por dinero sucio y gastarlo junto a ti. Lo daría todo y no poseo nada. Daría todo, todo, todo por tenerte aquí a mi lado, porque en la medianoche grito más, 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 y con un grito rebelde lloro más, más, más. ¡Wow! En la medianoche, más, 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 y con un grito rebelde, más, 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 más. Pequeña bailarina, cuando bebe quiere más. Ángel caído del cielo, cuando bebe pide más, 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 más.
Ahí hemos tenido ese grito rebelde, esta versión conocidísima, ¿no?, de Billy Idol, dentro de este trabajo de Tony Metralla y los Antibalas, donde se nos presenta una banda nueva. Pero vamos, llamarles nuevos a estas alturas casi que da un poquito de apuro, ¿no?, viendo la trayectoria que hay detrás, ¿no?, de este grupo. Pero al fin y al cabo, sí, renovando ilusiones, volviendo a emprender un nuevo proyecto y siempre con esa chispa que permanece viva, ¿no?, cuando una banda vuelve a reactivarse en este caso. Así que Tony Metralla y los Antibalas, tenemos aquí a Mr. Hell, el bajista. Buenas, ¿qué tal?
Apa, buenas.
Y a Lino, el guitarrista.
Unón.
Y como decimos, mucha trayectoria detrás de todos los componentes del grupo. Pero siempre esa ilusión de que se sigue comenzando algo nuevo, ¿no? Y supongo que es un poco lo que vosotros podéis sentir.
Sí, sí, bueno, de hecho, esto empezó un poco. Tras estar unos meses sin hacer nada, nos entró el gusanillo y, no sé, nos juntamos un poco para hacer algo, para ir haciendo algo, así, a ver lo que salía. Y nada, dos temas y ya vuelve el gusanillo, hay que hacer temas nuevos y... ¿Qué te voy a contar? Es la historia de nuestra vida, ¿no?
Solo unos meses sin hacer nada. No ha habido nadie que haya estado en ningún momento apartado de la música largo tiempo. Sois gente que habéis estado siempre muy activos, porque hay multitud de bandas.
Sí.
Pero no sé si en algún caso ha habido alguno que hayáis estado por largo tiempo realmente desconectados. O no ha habido nadie. Siempre habéis estado ahí, ¿no?
Yo creo que no. Incluso ha habido veces que hemos estado pluriempleados. Sí. Bastantes, sí. Además. Yo no dejo de tocar. Desde que empecé a tocar no he dejado de tocar en bandas. Y esto yo creo que tampoco.
No.
Sí, igual algún mes o... Pero vamos, yo creo que no. De hecho, siempre se han ido solapando, yo creo que sí, tocando en dos bandas, hasta en tres, en cuatro bandas.
Yo creo que igual lo más largo igual ha sido el periodo este entre Macarrada y Tony Metralla. O sea,
en tu caso, ¿no?
Entre decidir hacerlo, ¿no? En mi caso y el de Tonino. Y yo creo que no sé si fueron cuatro meses. O sea, una cosa así, pero vamos, que sería horrible. ¿Qué está pasando aquí?
¿Y actualmente vais a compaginar alguna otra banda con Tony Metralla o le vais a dar prioridad? O no se puede decir porque nunca se sabe, ¿no?
Bueno, sí, yo sigo con la Jets también. Sí. Andamos un poco más parados y tal, seguimos ensayando, damos algún concierto de vez en cuando, tenemos temas y tenemos intención de grabarlos y tal, pero bueno, realmente la prioridad ahora mismo es Antibalas. Estamos, yo que sé, con la Jets es un poco más rockerillo y tal, que a mí me gusta también, pero bueno, esto es punk rock y esto es, venimos del punk rock, o sea que esta es la prioridad.
Sí, bueno, el señor Bicho anda por ahí tocando con vibradores también. Y bueno, pues...
Mundo Matadero, no sé si
hay, bueno, el Mundo Matadero anda también un poco ahí.
Está en stand-by, pero
eso
bueno.
En un principio cuando empezamos con Antibalas se suponía que era un divertimento y que era para tocar de vez en cuando. Y bueno, lo que pasa es que las cosas te pasan por encima, ¿no? La realidad, ¿no? Y estamos súper a gusto y tenemos muchos proyectos, vamos. De hecho, tenemos unas ganas de...
Hombre, ha sido una banda que yo creo que, no sé, nosotros tenemos experiencia en muchas bandas y yo qué sé, es que desde el primer día que quedamos todos en el local a ensayar, el primer día ya, en el primer ensayo había 6 o 7 temas que iban ya como un tiro. ¿sabes? De que ves que, pues que eso, que hay química entre las personas y hay química entre la música que hacen esas personas. Entonces, pues funciona.
¿Y cómo ha sido el conjuntar la banda, el formar el grupo? Os conoceríais de antes, evidentemente.
Sí.
Pero luego es algo que puede surgir a veces, por casualmente, ¿no? Que igual, pues esa química que vosotros percibís, pues, os juntáis de manera puntual a algunos miembros, o ya hay una intención de hacer algo nuevo.
Mira, el inicio fue un poco... empezamos Tonino y yo a darle vueltas porque estábamos aburridos de no hacer nada, ¿no? Y bueno, pues cuando decidimos tirar para adelante, empezamos a pensar en gente. La idea era hacer algo para estar a gusto, para pasárnoslo bien y para estar a gusto. Entonces, pues ya conoces más o menos a un montón de gente y dices, bueno, vamos a... no creíamos que fueran unos músicos de la hostia, queríamos que fueran personas majas. Yo qué sé, pues para poder estar con ellas en el local y por ahí en la furgoneta y pasárnoslo bien. Y bueno, ya con Gelo habíamos coincidido antes en... Pues había hecho una sustitución en Macarrada, se hizo la bajada de carnavales ahí en un camión un año que estuvo muy bien. Y es un tío majete, es de Baraca, y bueno, Villarcayo también, nos conocíamos también de la peña del Baitu y esto, que también súper bien con ellos. Y bueno, pues Bicho también, yo grabé la primera maqueta en Mundo Matadero, es de Sani, muy colega de Tonino, y bueno, pues sabíamos que llevaba mucho tiempo sin tocar la batería, pero preferíamos tener un tío majo y simpático que pudiera tirar para adelante con la cosa, y bueno, pues hicimos pleno, o sea, nos juntamos los cuatro y en dos semanas, aquello sonaba como un tiro.
Y si no hay mucho compromiso, ¿por qué Macarrada no pudo continuar? Teniendo en cuenta que aquí hay dos miembros que estabais en Macarrada.
Sí, bueno, en Macarrada teníamos... teníamos... Si en realidad Macarrada tampoco nos hemos separado. O sea, lo que hemos hecho...
A ver, que me pierdo, ¿eh? Si hay bandas que se separan, en stand-by
No hicimos ningún comunicado oficial ni nada. Lo que pasa es que en Macarrada tuvimos el problema de... yo su batería fue Aita... se fue un par de años a vivir a Almería y bueno, pues andábamos fatal para ensayar y para tocar y así, y bueno, pues al final terminamos buscando otra salida.
Bueno, antes me decía Gelo decía que bueno, que él venía más del que era más rockero con la Jets y esto es más punk rock. En vuestro caso Macarrada era más punky que esto que hacéis aquí, que es más rock and roll.
Es que una de las cosas que quería Tonino era disfrutar, o sea, Macarrada estaba bien, pero eran temas complicados, había que pensarlos. Salías a tocar y tenías que estar, había muchos arreglos a pesar de ser punky, o sea, y esto es rock and roll visceral, lo que hacemos ahora, digamos, o sea, a Tonino le encanta el rock and roll, él pues siempre, yo qué sé, le gusta La Frontera y le gusta Elvis y y entonces pues a por eso. De hecho empezamos así, es que vamos a hacer una banda de rock and roll. Yo qué sé, distorsionado y tirando a punky, pero que sea rock, que no lo pasemos bien.
Lo que pasa
que
es que el rock and roll es todo.
Que es que lo lleva adentro, claro.
El rock and roll es la base.
Ahí está. O sea, dices, bueno, voy a hacer punk rock, voy a hacer hasta hardcore.
Sí.
Hasta heavy tal. Es que al final, si la base es el rock and roll, entonces, luego, pues es, yo qué sé, o darle más velocidad, o darle un poco más efectos más fuertes, o una voz más ronca, o lo que sea. Es que es rock and roll, o sea, la base es rock and roll. O sea, de hecho, temas de Tony Metro y Antibalas podrían entrar perfectamente en el repertorio de Macarrada. Y al revés.
Es curioso también que no os llaméis simplemente los Antibalas, ¿no? Al poner Tony Metro y adelante y hacer referencia a Tonino, podría parecer que es un proyecto más suyo que de los demás. Pero evidentemente esto es una banda, ¿no?
Sí, bueno, no.
No admitimos mentiras, ¿eh? Queremos la verdad.
La verdad es que me costó un poquito, solo un poquito, trabajarme a Tonino, porque no quería, estaba muy agobiado con la historia de Macarrada, y sobre todo no quería, pues porque pensaba que, bueno, yo iba a ser padre también, y pensaba pues que iba a pasar lo mismo, que íbamos a hacer algo que le íbamos a dejar tirado, que no sé qué y tal, y bueno, ya habíamos hecho una experiencia anterior. Tony Metral ya como tal ya existía. Hicimos una vez una banda solo de versiones que se llamaba Tony Metral y los Covernícolas. Uh-huh. Y bueno, pues dije, tira para adelante, o sea, porque Tony no es un animal escénico, o sea, es el, se pone delante, abre las piernas y levanta los brazos y ya está, se come el escenario. Entonces él, no sé, pues tú eres Tony Metralla y los demás te seguimos a la muerte. Pero no me dejéis solo, porque también es este, pues le mola tener su banda, ¿no? Pues ya está. Buscamos un nombre para la banda, barajamos tres o cuatro, molo el de Antibalas y ahí nos quedamos.
Además, eso, ahora que dices lo de las versiones, es algo que yo he pensado, ¿no? Si el proyecto realmente no surgió como una banda directamente de versiones.
Sí.
Porque hay tantas versiones, sí, que es lo que da a entender.
Claro, sí, sí. No, es que empezamos así. Vamos a pasarlo bien. Lo que pasa es que para hacer el punto diferente, a mí me gusta contar cosas y que la gente lo entienda. Entonces, pues también los covernícolas hacíamos así. Pues vamos a hacer versiones, pero vamos a hacerlas en castellano. Vamos a adaptarlas bien, porque hay adaptaciones que son una basurilla. Vamos a buscar que respete la letra original, pero vamos a cambiar las palabras para que, pues yo qué sé, pues para que rime, para que la cosa tenga sentido. Y así empezamos, pero cuando llevamos 4 o 5, pues es que tengo una canción por ahí, es que tal, es que se me ocurre esto, es que mira qué guapo eso que has hecho, y es que al final nos puede eso, y terminamos haciendo temas, claro.
Yo tengo que decir que todas las versiones que hay, en algunas me pierdo y no las conozco todas, sé que están por ahí algunas de Social Distortion, por ejemplo, tenemos de Dictators, ¿no? La primera en concreto, la que abre el disco, hemos puesto la de Billy Idol, Rose Tattoo, que pueden ser las más conocidas, por lo menos
sí,
para mí.
Sí, sí.
Es verdad que tampoco habéis ido a lo más típico, por lo menos bajo mi punto de vista. Igual el que sea más rockero que yo, que igual tira
no,
más el palo
bueno,
heavy metal.
Yo he conocido bandas también gracias a esto, o sea, pues porque yo que sé, aparecía Hello, aparecía Bicho, yo también conozco unos suecos que no sé qué tal, y dijo, pues están de puta madre, versión. O yo que sé, un grupo californiano del año 60, pues vale, sí, pues venga.
Pero, por ejemplo, el último tema, el de Rock and Roll por Siempre, es de Carburetors, que tampoco son unos clásicos, que
no,
digamos, llevan desde 2001,
claro,
y sin embargo he estado escuchando a la banda gracias a vosotros,
sí,
lo he conocido escuchando esto.
También.
Sonan de maravilla,
sí, también,
son un pedazo
también
grupo de rock and roll.
Más,
increíble.
Más de una persona nos ha dicho que ha conocido bandas,
sí,
pues gracias a este proyecto, y la verdad que es de los mejores halagos que te pueden echar,
sí,
porque al fin y al cabo, si a nosotros que llevamos en esto del rock and roll desde críos, hay algo que nos gusta, es que se dé a conocer todas esas bandas que están abajo en el underground,
sí,
o sea, porque conocemos, como pues, hemos dicho, Dictators,
sí, lo más conocidos, claro,
pero yo que sé, haces pues un cover, una versión o una adaptación de un grupo que, por ejemplo, Carburetors, que yo que sé, a nivel underground igual está más conocido, a nivel rockerillo, de la época esta del rock escandinavo y tal,
sí,
pero mucha gente que no estaba tan metido en ese rollo, que le sacaba de Helicopter, Super Sackers, o sea, Lucifer y Turbo Negro y tal, le sacas de ahí y no conocían a muchas bandas. Y hay bandas por ahí que son la hostia,
claro,
y que han sido,
bueno,
la hostia.
Bueno.
Y el hecho de, pues eso, hacer una adaptación y que la gente diga, joder, Carburetors, tal, pues lo que has dicho tú, les has escuchado,
sí,
y dices, joder, qué banda. Eso es lo más grande que hay.
Lo que pasa es que me habéis dado un curro de la hostia, porque os he tenido que escuchar a vosotros y luego he tenido que buscar algunas canciones para escucharlas también, y digo, a ver cómo las han adaptado.
Te debo la lista. A ver, sí, bueno, sí, pues no sé, estos. Doble, sí, Fuerza, por ejemplo, los argentinos, esto no.
¿Esa cuál es?
No conocía yo, la de.
Limi Alone.
¿Sabes? Pues también, o sea. Súper bien, o sea, yo no les conocía y bueno. Sí conocía bandas que tienen alguno de ellos porque tocan en más sitios, pero justo esta banda no conocía y súper bien también.
Y además que vosotros, claro, lo explicáis muy bien en vuestro propio Facebook, que no queréis hacer un tributo que sea un fusilamiento al uso,
no, claro,
sino que hacéis una especie de tuneado, y es lo que yo, por lo menos en las que yo he podido comparar la original con la vuestra, es totalmente cierto.
Sí.
Se mantiene totalmente la esencia, porque tampoco se pierde, pero sin embargo le dais un propio tono. De hecho, todos estos temas suenan bajo un mismo prisma, que
sí,
es el vuestro, aunque sean de diferentes,
sí,
artistas. Eso también es un mérito.
Ese es el objetivo.
Hay una guitarra también.
Llevarlo al terreno tuyo. O sea, tú haces una banda y cada uno tiene su sonido o lo que sea. Luego, entre todos, pues que ese sonido compacte. Aquí ha habido o suerte o que desde el primer día pues ha habido esa química especial que hay en las bandas, de que ha compactado bien. Porque yo que sé, igual podía haber sido de que fuésemos al primer ensayo, yo que sé, mi forma de tocar en el bajo pues igual no entra bien con, o no sé, o no cuadra, o yo que sé, o que tienes un mal día y no funciona, pero es que desde el primer día ha sido así, y todos los ensayos son así, porque hay días que vas al ensayo que vas mal y no sé qué, y te pones a tocar y es que fluye, o sea...
De hecho, cuando estamos un par de semanas sin ensayar, me entra a mí una
sí,
mala hostia, o sea, pero es por, porque
sí,
no
sí,
sé, o sea, es el punto guay de la semana, no sé, es
subir. Y luego es eso, adaptarla, hacerla tuya, que es lo guapo, porque yo que sé, versiones, yo por ejemplo he tocado versiones mil en todas las bandas, pero nunca se me había ocurrido hacer adaptaciones a castellano. También es verdad que en otras bandas pues eso, hemos cantado en inglés y tal, y hacer la versión, la haces en inglés, entonces es más versión, digamos, o sea que es una versión casi igual, Pero esto de las adaptaciones, yo ya te digo, en la vida lo había hecho. Y esta gente que viene de otras bandas, por Macarrada sí que lo había hecho con varias canciones. La de London Calling, de los Clash, de Vivo Llama, está de puta madre.
La Barra del Bar también, ¿no? De los
sí.
Porque
sí,
no, hace que no escucho el disco.
Bueno, de Wonderful World,
sí.
O para Venom también había hecho en su día, pues, la de Victoria de Toy
sí,
Dolls, Rock and el Bar, de Peter and the Two Babies. Entonces, ellos sí que tenían igual un poco más de experiencia en ese aspecto. Yo, a mí eso ha sido de lo que más me ha llenado, la verdad, porque aparte que siempre gusta hacer versiones, aprendes mogollón de las versiones, aprendes grupos, aprendes trucos, aprendes mil cosas, y luego adaptarla. Y el hecho de que la oyes y dices, joder, pues es que suena antibalas.
A mí uno de los retos que más me gustan es, pues, pillar temas, yo que sé, como el de Super Suckers o el de Billy Idol, que es, yo que sé, pues, dos guitarras, teclado y adaptarlo con una sola guitarra y que suene.
Eso es.
Y para que suene, pues necesitas una base rítmica de la hostia que te mantenga siempre. Y luego, pues yo qué sé, hacer guitarras que no sean, que llenen también, o sea, es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos haciéndolo.
Y también se ha intentado mantener el significado de la letra, los títulos de hecho son castellanizados totalmente, la traducción, y las letras se ha intentado mantener, que es dificilísimo conseguir eso.
Bueno,
muchas veces
son dos
idiomas muy diferentes.
Sí,
¿no?
pues ahí está el curro. Hacemos el curro, sí, pero bueno, también te digo que hay veces que cuando llegamos con el tema, dice, pero esto decía. Es como, joder, yo pensaba que esto era...
Sí, tenemos mitificadas las canciones de los clásicos. Sí.
El mejor ejemplo para eso, pienso yo que puede ser la de Infierno en Bilbao. Es la de Slaughter and the Dogs, ¿no?
Sí, Hell in New York.
Hell in New York.
Eso
entonces
es.
Tú ves la letra y pues eso, es una letra, pues Hell in New York. Habla de Nueva York, de las calles, tal. Y claro, yo cuando vino Tonino, vino con la letra Infierno en Bilbao, digo, joder, es la letra. Y claro, ha adaptado totalmente lo que es la historia de esa letra a lo que es la Zortuzona, Bilbao.
Sí.
Y queda un temón de la hostia. Pues eso es...
Tiene un
es de Lino. Es de Lino, la neta.
Los homicidios en el Parque Los Patos y cosas de esa,
sí, claro. Es así, o sea, ellos no sé, hablan del rascacielos, no sé qué, del Chrysler, pues bueno,
sí.
la Torre Iberdrola, o sea, vas cambiando todo. Pero eso también pillamos mucho con... Eso lo hacía mucho MCD. No sé, yo cuando empecé a tocar con ellos, una sustitución que tuve que hacer, el bajo, no sé qué tema hacían, pero bueno, lo atan todo a también
al
asunto de Bilbao, sí. Y es así, o sea, pues en vez de los cops de estos de Nueva York, pues hablaban de lo del Changoda de la Ayuntad de Bilbao, ¿no? Y digo, pues mira, está bien, o sea, cogen todo y eso hicimos también con la adaptación de los Clash. Claro, eso
Vivo Llama.
Sí. Vivo a lo de la ría.
Bueno, pues vamos a poner algo más del disco. Bueno, decía también que tenemos aquí a vuestro técnico, que lo tenemos aquí aburrido.
Sí, bueno, pero...
Vamos a presentarlo porque si hablamos de gente pues legendaria y gente con mucha trayectoria, pues también es el caso, ¿no?
Bueno, él es uno de los culpables que salió este disco, pues porque todavía nos estuvo persiguiendo también un par de conciertos y tal. Y joder, o sea, que acabo de hacer tengo un estudio, no sé qué, tal, o sea, vamos a grabarlo a vuestro aire, sin tiempo y tal. Y bueno, ha sido mucha paciencia y se lo ha currado.
Soy un desastre, se me ha olvidado tu nombre, pero bueno.
No soy Oscar.
Pero Naki Spector.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Que también, como decimos, tenemos aquí a gente con una trayectoria que yo creo que merece quitarse el sombrero y todos los respetos. Y en este caso, la gente que le rodea y que también hace que esto funcione, también es tu caso, ¿no?
Pues, a ver, yo con esto ando jugando desde el año 83, 84, o sea, digamos, ya...
Es que yo, a veces cuando me decís eso me da casi esta vergüenza de decir la edad que tenía yo entonces, claro.
Claro, ya, pero bueno... es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y yo, pues sí, a ver, estuve metido en el rollo de los grupos, pero bueno, yo siempre... Lo mío siempre ha sido más ponerme detrás, ¿no?, de las cosas. Al final, a ver, sí, tengo mi trayectoria como músico y evidentemente no quiero dejar de ser músico, pero sí es verdad que el principal trabajo que he hecho ha sido como técnico. Entonces, pues bueno, ahora hemos montado una productora que se llama Mala Muerte y tal. Estamos tres socios, que los tres, pues eso, tenemos... nuestra trayectoria y tal, estamos ese señor y yo, que...
El Lino
y yo, que... Pues eso, tenemos nuestra trayectoria como músicos y está Berna, también llamado el Punky, para la gente que no le conozca, y que es el tercer socio, que es el que se encarga de la de lo que es más intendencia y,
sí,
y relaciones con, pues eso, con los grupos y buscar cosas y eso, y bueno, lo llevamos muy bien.
Es como el plano serio de la música. Muchas veces vemos a las bandas y es música diversión, como bien habéis dicho, queremos hacer esto para divertirnos. Porque claro, luego esto tiene que sonar, esto se tiene que
claro,
mover,
claro,
tiene que haber una disciplina, porque claro, 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 tiene que haber unos ensayos. O sea, que...
No, no, a ver, es, a ver, lo que se muestra en el escenario siempre es muy bonito.
Sí, claro, pero está...
Claro, pero el rollo es que detrás del escenario hay gente trabajando.
Claro.
Pero trabajando, y si lo que hay en el escenario es grande realmente, la gente que está detrás trabaja duro.
Sí.
Entonces, pues bueno, buscar otra filosofía del rollo. Yo creo que, vamos, me he integrado en el grupo... Y soy el que... Soy como si fuera un instrumentista más. Sí, lo que pasa es que, claro...
El quinto no, miembro, ¿no?
No, es el claro, Pepito Grillo.
Claro, yo soy el que está... La madre del grupo.
Sí.
Así, yo soy la madre del grupo. Y luego soy el que me encarga... O sea, el que se encarga de todo lo que hay alrededor del grupo cuando el grupo está trabajando.
Uh-huh.
O sea, cuando el grupo está arriba, yo tengo que encargarme de, pues eso, de primeras de hacer el sonido. Y luego de que esté todo correcto. Yo soy claro, el que les ve desde fuera y el que ¿cómo se diría? El control de calidad, sí, diríamos, ¿no?
Y pones un poco de orden también.
Lo intento. No me hacen caso. Lo intento, pero no me hacen caso. No, lo llevamos muy bien, las cosas como son. Sin bromas, ya. El tema es que, a ver, es gente que tiene el culo pelado de sí, trabajar, entonces claro, hay muchas cosas que igual con otras bandas con las que trabajamos desde la productora, pues sí tienes que llevar ciertas normas que pues son gente más joven, por desconocimiento, por muchas cosas, sí es verdad que tienes que llevar otro tipo de rollos, pero bueno, ya cuando trabajas con gente que tiene el culo tan pelado como tú, hay muchas cosas que van rodadas directamente. Entonces, pues bueno, ya, yo estoy muy contento de trabajar con ellos. Estoy muy contento de estar con ellos y el rollo es que es eso, lo que tenemos que seguir es eso, haciendo rock, que es, sí, lo que, es de lo que se trata.
Y tú has sido el productor del disco, ¿no?
Sí.
Has sido el productor, sí. Y por lo tanto, ese mérito también que hablábamos de englobar, de conseguir un sonido, ¿no? Que consiga ser unitario dentro de la variedad que hay en el disco, también entiendo que parte de mérito puede ser tuya también, ¿no?
Sí, a ver, no, pero el tema es, a ver, hacer una producción... puedes irte por, o sea, dos maneras: es hacer lo que tú digas o intentar mantener la esencia de lo que te están dando. Yo me he tirado por la segunda, he intentado mantener la esencia de lo que me estaban dando, unificándolo todo un poquito, evidentemente, sí. Pero sí es verdad que, o sea, que realmente si te pones mi mano de producción no se oye tanto en ese disco.
Ajá.
Sí, bueno. Sí se oye el sí, tema de...
Yo no estaba de acuerdo, parece.
Sí, no, bueno, no. Yo te diría que bueno, hemos hecho bastante buen tándem, porque lo que hacía él era... presentaba algo y le decíamos, así no, de la otra manera. Y entonces él no solo lo presentaba de la otra manera, sino que le daba una vuelta más.
Sí.
¿Sabes? Y no sé, o sea... así es pequeño, grande. Pues este no lo hacía grande, lo hacía más grande todavía.
Sí, sí. Mejoraba la perspectiva que le intentaba.
O sea, entonces era siempre, o sea, como ir más allá de lo que. O sea, él iba por un lado, le decíamos por ese lado, no por otro, y se iba para ese lado, pero encima nos llevaba a nosotros a otro. Pues al final ha sido como grandioso.
Esto para mí es como los entrenadores de fútbol.
Sí.
Ya sé que alguna gente nunca está de acuerdo conmigo, pero yo lo digo sinceramente: un buen entrenador no es el que hace jugar a un equipo como él quiere. Un buen entrenador es el que saca rendimiento a lo que tiene en el equipo, pienso yo.
Sí. Exprimir al máximo.
Y, yo, sí, y en este sí, caso no sé si puede ir un poco por ahí las cosas, ¿no? Hombre, has aprovechado lo que ellos te daban y le has sacado lo máximo que se ha podido.
Claro, a ver, yo lo que intento es eso, es... al final en un estudio y un productor y todo eso, si a ti te dan solomillo del bueno, vas a hacer un plato de primera. Si te dan mortadela...
Claro.
Pues bueno, igual haces un platillo curioso que puede estar bien, pues eso. Pero si ya te dan solomillo de primeras, pues entonces pues es normal que hagas un buen plato. Eso es, vamos, yo lo creo así. Ahora también es verdad que sí es verdad que ellos me han dado mucha
guerra.
Barra libre. No, a ver, me han dado mucha guerra porque tardamos mucho en hacerlo realmente porque estuvimos a nuestro aire, pero sí es verdad que me han dado mucha barra libre para que yo experimentaría, para que haría cosas, para que les presentaría cosas que según se las decía se echaban las manos a la cabeza. y luego cuando las oían, oh, coño, pues parece que está guay esto, ¿eh? Pero bueno, vamos, es, a ver, es enriquecerse, uh-huh. Es enriquecerse, aprender de ellos y luego pues intentar sacar un buen producto, ni más ni menos, o sea, si es tan simple como eso.
Pues bueno, vamos a poner algo más porque la gente quiere escuchar también más, más rock and roll. Tenemos 18 canciones, ni más ni menos, así que vamos a extraer alguna más. Os dejo elegir a vosotros, ¿eh? ¿Cuál queréis que pongamos? También tenemos que hablar de temas propios, luego hablaremos también de los temas propios.
Pues Amor Francés, que es nuestra.
Amor Francés, la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si no me equivoco. Amor Francés. Tema propio, además, como decimos, y así que seguimos presentando, bueno, este debut de Tony Metralla y los Antibalas.
Depende de qué versión tenga del disco, será o no será.
¿Por qué?
Nena, llevaba 6 años en la esquina de aquella barra. Mis movimientos estaban impedidos por las telarañas. Te conocía de toda la vida, desde casi 2 cervezas. Aquel día fui yo la pieza que encajó en tu rompecabezas. Me diste un rato de tu amor francés. Mientras tuve en la escalera de aquel váter. Me diste un rato de tu amor francés. Sin penas de 6 años de cadáver. No pude ver la luz del sol cegado por la de tus ojos. Tenías unos buenos labios y un precioso andar. De lejos el mejor andar en una larga temporada. En aquella noche tú pagaste mi fianza. Me diste un rato de tu amor francés. Tras subir la escalera de aquel váter. Diste un rato de tu amor francés. O si llenaste 6 años de cadáver. De cadáver.
Hay dos versiones del disco. La primera versión, que tienen unos pocos afortunados, pues porque lo vendimos según salió, hasta que nos dimos cuenta. Y la segunda versión, que ya está corregido, hay dos temas intercambiados.
Yo creo que toca la buena.
No sé ahora mismo pues cuáles son.
Si ha sonado muy francés.
Sí, pero no sé cuáles son nuestros intercambiados. Igual, no sé, no me acuerdo. Hay dos, pues que, bueno, el título de la canción está bien. Si lo metes en el coche y te lee el título de la canción, te dice cuál es, pero miras en de atrás y no.
No sé si era de Patrulla, Venganza y el Rey de los Tontos, creo que estaba.
Puede ser, están bailadas. Entonces, bueno, nada, hicimos otra versión y ahí con una cuchillita hicimos un agujerito en el plástico. Cambiamos el disco, metimos un par de pegatinas de regalo y ya está. Creo que sé.
Rarezas estas.
Sí, y el otro, pues algo haremos con él.
Como decimos, hay temas propios, la gran mayoría son versiones. Hay que decir, sí, que propios hay en el momento como unos cuatro temas.
Cuatro, eso es.
Que yo supongo que será de lo último que ha surgido. Tal vez las adaptaciones estaban ya más o menos hechas.
Bueno, van haciendo. Es que
la de Cohete Cósmico, que esa la tenía este de hace mogollón.
Sí.
Una letra de Tonino que tenía hace un montón de tiempo. Luego la del Max el Loco también tenía ahí rondando la cabeza hace tiempo, ¿no?
Sí.
Y luego ya Patrulla Venganza y... Patrulla Venganza la hicimos en local.
En local,
sí, un día ahí con un riff y tal, empezamos con ella y...
No, está la de Amor Francés, pues un colega nuestro que tenía letras. Y... ¿A que no me pones una música? ¿Cómo no? Trae para acá. Vivan los retos.
A modo se puede decir que el single habéis elegido, como decíais fuera de micro, que Max el Loco, ¿no? Porque,
ajá,
es la que habéis elegido para hacer el videoclip.
Eso
y
es.
Supongo que por alguna razón habéis elegido esa, ¿no? También es verdad que está basada en una película y ya casi como que las imágenes te vienen más fácilmente a la cabeza.
Eso es. Vale, digamos, un medio guión ya como para hacer el vídeo. O sea, sí, pues eso, una situación un poco apocalíptica, sí, y tal.
Tuvimos muchísima suerte, porque, bueno, Charlie Group, que es el que nos hizo el vídeo, le pillamos en dos meses que había dejado un curro, todavía no tenía, estaba en paro, sin nada que hacer, y se dedicó a hacer el vídeo y, vamos, fenomenal. Ahora mismo le llamas, oye, ¿me puedes mandar no sé qué? Joder, no puedo, que no sé qué, ya no tiene tiempo para nada. O sea, fue esa época. Y vamos, fenomenal.
La producción del vídeo ha quedado muy, muy, muy guapa.
Sí, o sea, se ha hecho.
Tanto como me decías que habéis
un premio, ¿no? Sí, en la asociación Track 1 de Astrabudúa ha convocado un certamen internacional y, bueno, pues se ha presentado un montón de gente. Los ganadores han sido de Cataluña y tal, pero bueno, el premio del jurado ha sido para nosotros. O sea, que fenomenal.
Bueno, pues aquí andamos peleándonos con los micrófonos. Pero en fin. Sí.
Y nada, pues no sé, o sea, lo que pensábamos era hacer un montón de vídeos, un vídeo de cada tema, porque ahora se ve todo en YouTube y hay que tener, y Tonino ya tiene la historia, empiezo yo, bueno, pues ala, venga, tú, y nada, pues idea de Tonino y...
Pues yo, como siempre, los deberes sin hacer en cuanto a los videoclips, y ya lo conoce bien nuestra audiencia, que vamos, que no me los veo nunca. Estoy siempre en internet, pero viendo videoclips, la verdad que muy poco, y me lo apunto para tener que verme ese videoclip de Max el Loco, que, como decimos en este caso, pues está basado en la película.
Sí.
Pero los temas tienen temática variada, los que son vuestros, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. Todo, pues yo que sé, Patrulla Venganza es un poco, pues eso, estar un poco hasta los huevos de todo lo que nos rodea en cuanto a la situación social y política y policial, y yo qué sé, pues eso, de que ya revientas un día y la preparas, ¿no?
Sí.
Amor Francés, pues es un vacile, una historia, bueno, la letra es de
Emilio.
De Emilio.
Una canción de amor.
Sí, una canción de amor, sexo, como lo quieran llamar. Vea, las temáticas, pues yo que sé, un poco de todo, tampoco lo que salga, ¿sabes?
A mí la que más me ha llamado la atención desde el principio, desde que os vi en directo por primera vez, es la de Cohete Cósmico. Me parece una letra muy... vamos, a las personas que tengan gatos,
sí,
vamos, se van a ver perfectamente reflejados.
Joder,
ahí, ¿no?
en esa
situación.
Sí,
es un tema muy curioso, que además se nota que ha escrito alguien que ha tenido gato. Vamos, o sea,
sí, que tiene.
Sí,
que tiene gato.
Sí, la verdad que, pues sí, pues eso, es como un vacile, pero es una situación real. Tan real de que son así, de que lo que has dicho tú. O sea, que el que tenga un gato la va a entender a la primera, porque es así. Pues yo qué sé, ¿le dio por hacer esa letra?
Sí, normalmente lo que intentamos con las letras es hacer algo que nos mole, y bueno, intentamos no caer en el panfleto, que es lo que llevamos arrastrando toda la vida, ¿no? Que parece que si eres punk y rockero tienes que estar ahí un poco, pues eso, pero
reivindicando, bueno, ¿no? Más que nada, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, tratamos de no caer en el panfleto, pero si caemos, pues bueno, pues es porque nos apetece, tampoco nos importa, o sea que...
Porque nos apetece y porque muchas veces, pues al final, donde la situación donde vives, pues al final es lo que vives, es tu vida. Sí. Entonces, pues normalmente hablas de lo que conoces, de lo que te rodea, y pues por desgracia, muchas veces, pues tienes que tocar temas... Claro. Cercanos que no son nada agradables, porque es lo que hay. También hay otras canciones, pues eso, que tomas temas cercanos más agradables, pues que si son de fiesta, que si son de amor, de lo que sea, ¿no? Pero siempre son temas un poco de lo que te toca más de cerca, ¿no? De lo que la vida que te rodea.
Y en el disco sorprende, decíamos, los 18 temas que hay, que son muchísimos, ¿no? Bien, es verdad que el disco tampoco se excede en duración, son 50 y tantos minutos. Hombre, hay bandas de vuestro estilo que con media hora, la verdad que van listos y servidos.
Y yo pienso que un disco con 30 minutos, 40 minutos ya valdría. Lo que pasa es que esto fue...
Bueno, se nota que es escuela punk rockera total, ¿eh?
Sí, sí, sí. La cosa fue... se acabe el disco y digas, joder, te quedas con ganas de más, ¿sabes?
Vamos a grabarlas todas y luego quitamos las que no nos gusten.
Y no os habéis dejado ni una en el tintero, ¿no? Al final.
Eso es. Nada. Y alguno estaba, joder, está con lo poco que me gusta, y es que ha quedado de puta madre. Bueno, pues venga.
La película es que tocaba, hubo una temporada, bueno, cuando empezamos, desde que empezamos a tocar y prácticamente casi todos los fines de semana teníamos conciertos. Y veías que había cierto grupo de gente que es que te seguían a todos los lados. Y claro, al final era la gente, joder, ¿cuándo grabáis? Tal, que queremos los temas ahí, pues a cantarlos y eso. Y dijimos, bueno, pues vamos a grabarlos y ya elegimos a ver lo que metemos en el disco. Grabamos todo y al final es que dijimos, bueno, pues sacamos un CD, sacamos todo, que la gente lo oiga, que la gente lo tenga, que la música es para que la gente la escuche, que vaya a los conciertos, que la pueda cantar. Y ya luego, pues ya veremos a ver si salen más temas o lo que sea, porque en principio esto es una carta de presentación.
Sí.
Un poco extensa, pero bueno, ahí tiene la gente, eso son lo que somos Antibalas, es lo que suena ahí. Ahora mismo, pues ya tenemos algún tema nuevo, tenemos buenas ideas, tenemos intención de grabar en breve unos temas nuevos para poder sacar un disco en vinilo. Todavía no sabemos si edición 12 pulgadas, 10 pulgadas o sacar algún single.
¿Un disco en vinilo todo con nuevos temas ya?
No sabemos si igual meteremos alguno este CD.
Lo grabaremos todo.
Pero vamos a grabar nuevo, sí. Vamos a hacer una grabación nueva ya con otra perspectiva desde... Porque eso fue al de poco de empezar. O sea, llevábamos, no sé si menos de un año. Lo que pasa es que habíamos tocado mogollón en directo. Y claro, queríamos pues plasmar un poco en disco pues lo que hacemos, ¿no?
Y desde que esto se registra, entonces ha habido muchas nuevas ideas, hay nuevas canciones.
Sí, hay cosillas nuevas por ahí. De hecho, en directo tenemos dos o tres temas que nos salen en el disco y luego hay cosillas por ahí nuevas que las tenemos que dar forma, a ver si ahora nos ponemos las pilas. Hemos estado parados un par de meses por una lesión del batería, que el otro día tocó en el Anchoqui y hizo un ensayo justo el día anterior porque tiene el pie
izquierdo escayolado.
Escayolado, de hecho tocó escayolado. La gente flipaba cuando le vio salir luego con las muletas.
Tú también sabes de flipado, te estás diciendo.
Ah, bueno, ya, pero bueno, ya sabes, muy a menudo.
Y bueno, el otro día, por cierto, en el Café Anchoquia, que tocasteis con Radio Crimen, dos bandas que tenéis en común, que sois gente que lleváis una trayectoria impresionante, comenzando nuevamente en un nuevo proyecto, y lo que he podido ver, no pudimos estar porque estamos, a veces, bueno, ese día estuvimos en dos conciertos. Ya sería el tercero, y encima es que nos coincidía en tiempo y no podíamos.
Hay muchísimos bolos,
y no podíamos estar. Pero lo que he visto es que había un ambiente en el Café Anchoquia impresionante.
Sí,
o sea, se nota que la gente... tiene en cuenta lo que ya habéis hecho, ¿no? Para apoyar precisamente estos nuevos proyectos. Es decir, que no se parte del todo de cero, no, y también que la gente tiene ganas, ¿no? De que sigáis ofreciendo cosas nuevas, tanto vosotros como Radio Crimen.
Sí. Sí. Bueno, ahí vamos.
Pero yo creo que tiene que ser para
somos,
vosotros.
Somos súper afortunados, claro. O sea, porque no tiene nada que ver. O sea, yo, bueno, estoy en contacto con bandas nuevas y tal. Y a veces se te parte el corazón, o sea, porque les ves ahí ensayando, haciendo no sé qué tal, y van a tocar y hay tres viéndole.
Y que hay bandas de veteranos músicos que comienzan un nuevo proyecto y parece que pierden todo lo que tenían anteriormente, es decir, el nombre de bandas como Parabellum, como MCD, O sea, pesa tanto que cuando sí. le quitas esa marca y puedes decir, sí, aquí hay gente que ha estado en estos grupos.
Sí.
Pero muchas veces la gente solamente va a lo que es la marca en sí, ¿no? Y en vuestro caso pues está claro que, por lo menos yo creo que la gente sí tiene ganas, ¿no? De que sigáis ofreciendo cosas.
Bueno, sí, o sea, va... tenemos suerte, o sea, va, se va sumando, va a poquitos, pero la gente que vamos captando va, se va quedando en nuestro círculo y bueno, va bien la cosa.
Sí, realmente sí, hay un círculo de personas, bueno, de, yo no sé mucho, también consta de que somos de donde somos de Baraca. Y la verdad que si hay un sitio donde hay una afición, por decirlo de algún modo, fiel a las bandas de su pueblo, es en Baracaldo.
En este, o sea, estilo, también hay que decir que
sí,
este estilo,
sí. Bueno, sí, bueno, yo me refiero al rock and roll, el punk rock en general.
Y Sani tiene que ver también, ¿eh? O sea, sí, porque peña, vamos, o sea,
peña de Sani le
la
sigue.
La peña
mucho,
de Sani es,
también. Pues, ya, el grupo este de Ratzinger también lleva mucha gente, gente de ahí del barrio, Sani y tal. Pero que es pasote, porque vas por ahí a tocar y siempre aparece alguno o algún coche caído desde Baracaldo. Te van los 4 o 5 y bueno, ya si tú vas por aquí ya ni te cuento. O sea, ves a toda la peña en directo ahí viendo el concierto, así moviendo un poco la cabeza, y ya ves a los 4 locos ahí saltando y tal, y ahí están los de Baracaldo. ¿Sabes? O sea, es gente que va encima, va a ver al grupo y va a divertirse.
Sí.
Con lo cual, a nosotros nos aporta de que tú ves a la gente viendo el concierto y no están estáticos. ¿Sabes? Están divirtiéndose y eso te llena. Te llena.
También sois una banda que lo provocáis, que provocáis eso.
Sí, es que al final... yo qué sé.
Lo digo porque también es mérito si la gente tiene que tener ganas.
Sí, bueno, jugamos sobre seguro también, sí. O sea, porque yo qué sé, o sea, son temazos lo que hay ahí en el disco. Entonces, pues bueno, a mí me rebota muchas veces tocas en no sé dónde, donde no te conocen, que es cuando realmente ves lo que vale la banda, y si ves que la gente, pues guay, todo, y termina, oye, esa versión que habéis hecho de Billy Idol, de puta madre. Digo, sí, hombre, y además también, ¿no? ¿Sabes? O sea, pero
es la que han conocido, porque la que conocemos todos.
Es. No, pero bueno, va, está bien. Pero te digo que eso, que es un poco... Ya sé que tampoco es fácil hacer las versiones y que suenen, ¿no? Pero sí es verdad que vamos un poco sobre seguro.
Y claro, puede resultar eso, más cómodo el hecho de que son canciones que puede conocer la gente también. Y por eso puede ser también un poco, no sé si se puede entender que es ir a lo sobre seguro o ir a igual a lo más fácil, el hecho de que la gente siempre se va a enganchar más a temas que ya conoce que a temas nuevos. Pero claro, en principio lo que un grupo también quiere hacer es crear algo nuevo, ¿no? Y por eso tenéis canciones.
Sí.
La intención del grupo, que es en un futuro, ¿crear ya más temas propios o seguir un poco con esta mezcla de adaptaciones y de... Es que no quiero decir ni versiones, porque son más bien adaptaciones y nuevos temas? ¿Cuál sería la intención?
Según lo que salga.
Mitad y mitad, sí.
O sea, ahora mismo la verdad que yo qué sé, bueno...
Queremos hacer temas nuevos, ya pues porque tenemos, ya nos salen de, sí, de esto.
De esto de que tocando ya te salen tus riffs, te salen tus líneas, tal, de... Dices, bueno, pues vamos a hacer algo nuestro, pero no quita de que, yo qué sé, mañana estás en casa escuchando un disco que lo has escuchado 20 veces y dices, joder, es que esta canción tal, empiezas a mirar un poco la letra tal, y dices, bueno, pues venga, esta, como salió con la del Último Adiós, llegó un día
otro
y
otro
tal,
grupo que no conocía, que...
Claro, y lo llevas allí y dices, oye, ¿esta canción qué os parece? Es de un grupo de Agent Orange, es un grupo californiano del año 78, 79, pre-adolescence, sí. Y claro, esto no la conocían tal, y digo, oye, bueno, ¿con esto qué tal? Y dices, joder, pues de puta madre, pues sale. Pero que lo mismo que sale eso, pues llevas tú una idea tuya y sales.
Sí,
o sea, según lo que salga, no hay ningún... O sea, no nos ceñimos a decir, bueno, tenemos que sacar otras 4 adaptaciones. O tenemos que sacar 4 temas nuestros, no. En ningún momento. Si sale un tema nuestro, sale un tema nuestro.
O sea, que no tiene por qué haber un porcentaje en concreto como aquí, ¿no? Que el porcentaje es claramente desequilibrado hacia las adaptaciones, ¿no?
Esto pues porque al principio, o sea, realmente al principio, claro, había un montón de temas que eran adaptaciones... Y claro, pues ya grabamos todo. Pero vamos, es que antes no somos una banda que nos planteemos el decir lo que tenemos que hacer mañana o lo que tenemos que hacer pasado. O sea, vamos un poco pues según lo que surja, ¿no? O sea, no...
Sí, no, dejando, lo que habéis dicho, ¿no? Dejar que esa química dé sus frutos por sí sola.
Eso,
¿no?
Es, no provoca, o sea, no vamos buscando nada. O sea, realmente esto lo tenemos porque nos gusta, porque es nuestra pasión, nuestra vida es el rock and roll, aunque luego tengamos que buscarnos las alubias por otro lado, ¿sabes? Pero la pasión es el rock and roll. Y pues yo qué sé, pues si un día sale un tema nuestro, pues sale un tema nuestro. Si otro día le apetece buscar una adaptación y funciona, pues a por ella. Si no funciona, pues nada.
También es un reto coger un tema de alguien y llevarlo a tu terreno, y que realmente cuando lo termines y lo tengas en tu terreno, que siga siendo tan grande o más que de donde lo has cogido, ¿no?
Ahora sobrado.
No, pero a ver, si es que a ver, y es que además el tema es que un tema que es bueno, sea del estilo que sea, siempre, entre comillas, puedes llevarlo a tu terreno. Entonces, tú puedes coger un tema que dices, fuera de contexto, dices, joder, pues me cojo un tema de, yo qué sé, de Rafael.
Sí.
Y dices, coño, esto es un temazo de no sé dónde. Y coger y plantearte el llevarlo a tu estilo y que siga siendo igual de grande. Que siga siendo igual de temazo.
En algunos casos igual mejor.
Es una cosa, claro, es una cosa, a ver, es una cosa muy complicada. No es nada de decir, va, a ver, esto es una versión. No, no, no es una versión, porque tienes que reconstruirlo.
Claro, por eso yo digo adaptación.
Claro, por pues eso claro, te digo.
Es decir, cuando estamos hablando de, en este caso, de Tony Metralla y los Antibalas, no hablamos de una banda tributo a los clásicos del rock.
Claro,
hablamos
no,
de una,
no,
una
no,
banda
mucho
que
menos,
que...
claro.
No,
sí,
no,
mucho
no,
menos,
no,
claro.
Es adaptación.
Sí, sí. Vas a pasar al micro porque se parece que...
Sí, la palabra es adaptación. Es la mejor palabra que lo puedo definir. Porque es coger una canción buena, muy buena, un temazo, como lo quieras llamar, y eso, lo que dicen, pues llevarlo a tu terreno. O sea, si es en inglés, adaptarlo, o sea, hacerlo en castellano. Pero claro, no puedes traducirlo literalmente, porque entonces tampoco te cuadra bien la canción. Al final tiene que cuadrar todo bien, la música, la letra, que vaya todo con su orden. Entonces tiene su trabajo. Y por eso no es que sea una versión. Grupo de versiones, pues podíamos, yo qué sé.
Hoy en día lo que pasa es que hay muchas bandas tributo por ahí, que a veces a mí pues me repatea un poco, ¿no? Que
sí.
Esas bandas plagiando, ¿no? Literalmente, o sea,
sí.
Fusilando, eso sí que es un fusilamiento, ¿no? De los temas originales, resulta que tienen en sus conciertos centenares de personas, mientras
sí.
que las bandas que hacen algo nuevo no lo consiguen, ¿no? No
ya.
es vuestro caso, evidentemente no es vuestro caso, porque vosotros sí tenéis un sello que os permitiría hacer temas propios ya con una seña de identidad que os identificaría por un segundo disco.
Bueno,
lo cual es algo que no todos los grupos pueden decir, evidentemente.
Sí, y lo que también mola mucho es que cuando estamos tocando, cuando tocamos temas nuestros, la gente se sigue moviendo igual y cantando.
Porque tienen la esencia.
Eso es.
O sea, porque
entonces
tienen esa esencia.
Van perfectamente integrados dentro del rollo y no sé.
Y además hay una cosa con el rock and roll, ya que hablamos, ¿no? De lo que es la espontaneidad, la fluidez, la química. Que muchas veces a las bandas que igual quieren ser, no sé decir, más ibaritas o que cuidan más todos los detalles, no se dan cuenta que al final el pensar demasiado...
Es malo.
En la música, bueno, depende del caso. Hay algunos que han hecho obras fantásticas.
Sí, sí.
Pero muchas veces puede ser malo porque se pierde esa visceralidad que cuando una banda de rock o de metal, yo casi diría de buena música en general, si no tiene esa parte de sentimiento visceral que está dentro de uno... Si se pierde eso, vamos,
sí.
se pierde mucha parte de lo que es el rock en sí, ¿no?
Yo soy de los que pienso que en esto, sobre todo, para otros tipos de música no lo sé, pero para hacer rock and roll o hacer punk rock, menos es más. O sea, muchas veces te vienen ideas, esto os comentaba muchas veces que cuando Macarrada y tal, que joder, hacían una canción, va, llegaban al siguiente ensayo y ya venía alguno con otra idea, y ya lo cambiaba. Y digo, bueno, pues al final, si algo funciona y de primeras ves que pum, que te dan el morro, no tienes ni que añadir, ni quitar, o sea... Hazlo así, es que no hace falta virguería, si es rock and roll, o sea, si en una parte no hace falta hacer un punteo de la hostia, no hace falta hacer un redoble, pues sigue igual, que es que funciona.
Sí, bueno, también somos conscientes de nuestras limitaciones, o sea, yo soy un guitarrista bastante limitadito, entonces bueno.
Sí, pero tienes una trayectoria detrás que a ver quién la puede.
Yo sé claro. que bueno, pues tengo lleno, hago presencia, o sea, lo que sé hacer bien, lo hago bien. Entonces, intento no meterme en otros fregados y pasármelo bien con lo que yo sé hacer. Entonces, bueno, pues...
Y que haces canciones que llegan a la gente, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, pues no sé, sí. Pero si quieres saltar o menearte o hacer no sé qué, pues no puedes estar haciendo ahí el punteo de la hostia. O, bueno, yo no, hay gente que sí, ¿sabes? ¿No? Pero yo no. Entonces, bueno, pues
creo que
vamos, es
en
mejor...
Cuanto a sonido, en cuanto a sonido, no. Es que la clave ha sido, claro, porque venimos todos, además de bandas, yo creo que, o la mayoría... Con dos guitarras.
Sí.
Dos guitarras, bajo, batería, que llenan más. Hay una guitarra que rítmica, hay una guitarra solista, tal. Y en este caso, que también tuvimos el debate en su día nosotros en el local de a ver si metíamos otra guitarra para llenar más, yo no era partidario de eso, porque venía de otras bandas siempre con dos guitarras. Y creo que el formato, este formato trío, digamos, batería, bajo, guitarra, más voz, es el formato ideal. Porque es que si funciona. O sea, si la batería, el bajo y la guitarra ya te llenan todo, sí. Si consigues eso, ¿para qué quieres más?
Oiga, además hay un montón de bandas clásicas, bueno, empezando por Motorhead, por ejemplo, ¿no? Sería lo más...
Tienes casi el mejor ejemplo.
Sí, además es el grupo que aúna a todo el mundo, a punkies, a heavies
eso,
y a... Vamos, ha influido a un montón de gente. Pero da igual, nos vamos a los mismos Black Sabbath y lo mismo, es que era una guitarra y es impresionante cómo...
Sí,
aquello,
eso,
¿no?
Eso es intentar conseguir con los menos recursos posibles... el máximo producto, o sea, que suene, que llene, y yo creo que lo hemos conseguido, tanto en el disco como en directo. Todo esto es gracias aquí al señor Floss, tenemos, que es el que nos ha hecho compactar como sonido, porque sí que puedes decir, bueno, pues está el bajo y la batería y luego la guitarra, igual parece como que quedan, pero bueno, luego ya está la voz, están los coros, hay que jugar con lo que tienes. Y yo creo que, no sé, en ese sentido estamos muy orgullosos de que hemos conseguido un sonido. Eso, que todas las canciones, aunque sean de distinto palo, pero hemos conseguido de que las canciones suenen a nosotros.
Hablando de los directos, también hay que decir que visualmente, aunque no sea una cosa, no sé, no, pues, hoy en día al nivel que se puede llegar, ¿no? Al nivel visual en cuanto a lo que es un concierto, da bastante juego, ¿no? Lo de Tony Metralla y los antibalas, el pie de micro, que es una...
Sí.
Pues, ¿no? Es una...
Sí.
Pues eso digo, ¿no? También que da su juego, que también le gusta a la gente, ¿eh?
Claro, claro. Es que, yo qué sé, o sea, no tenemos que olvidar que cuando subes a un escenario realmente estás haciendo una actuación. No sé, o sea... No, a mí sintiéndolo mucho, o sea, que me viene uno con la camisa de cuadros, otro con el este DSA y otro, pues, yo qué sé, en bermudas, y me da un poco...
¿La bermudas va por Blind Guardia, no?
Me da un poco cosa, ¿eh? No sé, o sea,
yo... Porque lo de Blind Guardia, el día que salió un actor en bermudas, fue tremendo.
Joder, yo he visto fotos mías tocando con bermudas y vamos, ¿eh? Es para volver al pasado y darme unas cuantas toñejas. Bueno, pues no sé, o sea, puede hacer un poco de espectáculo entre comillas, yo que sé, o sea, tampoco somos unos exagerados y tal, pero bueno, siempre está bien pues la cosa de subo a tocar y me pongo mi uniforme de trabajo y no sé, y la gente me ve y también te distancias un poco yo me distancio del Lino que está ahí abajo hablando con la peña, pero eso sí, cuando me subo al escenario, que no me toca nadie, que ahí soy la estrella del rock, ¿sabes? Uh-huh. Afuera de puta madre, pero dentro no. Pues así un poco, no sé, pues para cambiar.
Sí, no sé, el problema está cuando los que le suben arriba, de abajo siguen actuando.
Eso es.
No, pero realmente, aunque sea música, tú siempre dices, y además es eso, siempre dices, voy a ver un concierto.
Sí.
Dices, no voy a oír un concierto, dices, voy a verlo. O sea que, aunque sea música, siempre tiene su parte visual.
Uh-huh.
Y esa parte visual, evidentemente, también la tienes que cuidar.
Claro.
Espectáculo completo... se compone de todo, compone de la calidad de la música, se compone de la ejecución de la música, se compone de lo que ves, se compone de lo que escuchas. O sea, al final el espectáculo completo, para que tú digas, joder, vaya pedazo de concierto, no, eso no lo vas a decir solo porque haya sonado bien, o porque el cantante era muy guapo, o porque iban todos muy bien vestidos, sino que tiene que ser un conjunto de todo. Claro, entonces eso es más complicado que simplemente tocar bien.
No, es que la música es todo. Yo además he dicho muchas veces que me parece el más completo de las artes, porque aparte de lo musical, que hoy en día por desgracia con tanto MP3 parece que es en lo que se está quedando la gente, se están perdiendo lo que tiene de artístico a muchos niveles, como son las portadas, como es la teatralidad, como puede ser la propia poesía, en el caso de que sea, ¿no? Hay letras mejores y peores, pero también el tema de que hay unas letras plasmadas que son un conjunto de palabras que intentan con cierto arte decirte algo. Es decir, es que la música para mí tiene todo eso. Por eso digo que tiene todos esos componentes. Son muchas artes unidas, ¿no?
No, y además yo lo que pienso también es que la democratización, diríamos, de la música, el poder acceder a instrumentos musicales o aparatos de sonido relativamente fácil, como es ahora, tú coges, abres una tienda alemana de esas de internet y puedes comprar cerca de 300.000 productos y moverte de casa, cosa que antes era prácticamente imposible. O sea, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, encontrar una guitarra era muy complicado, porque había en las tiendas de música que tenías más o menos cerca, había tres guitarras que no te dejaban probar, que porque eran carísimas. Y pues bueno, era lo que había. Sin embargo, ahora, aparte de que hay tiendas por todos los lados, pues tienes a internet y eso. Entonces, yo creo que la democratización de la música, diríamos, que ha pasado con los estudios de grabación, con todo, la democratización de todo, ha conseguido que haya mucha gente haciendo cosas. Pero también, y esto es una percepción mía, ha bajado el listón de calidad. Entonces, antes, por ejemplo, hace 20 años, para que alguien apostara por ti para llevarte a un estudio de grabación que costaba una verdadera barbaridad,
de hecho,
tenías que demostrar que eras el puto crack. Sin embargo, ahora no. Ahora realmente dice, voy a grabar un disco. ¿Con quién? Pues con mi primo. Dice, pero anda, pero tu primo sabe tocar algo. Y dice, no, pero aprenderá.
También el gran problema es que hay más, claro, hay más bandas haciendo cosas y las que tienen mucha calidad pueden pasar más desapercibidas.
Es que porque es eso, sí que creo, hay mucho sí que, más de todo.
Claro, yo sí que creo entonces, que hay muy buen nivel en muchos músicos, porque sí, precisamente sí, porque claro, a día de hoy es más sí, fácil, hay gente que bueno,
claro,
dar clases de guitarra...
Pero también es verdad que también hay mucha más mediocridad en
un momento. Lo que sí se ha perdido, lo que sí considero que se ha perdido es la autenticidad de aquellas bandas que cada vez que escuchamos una banda de los 80 a veces decimos, jo, pues comparación a hoy esto no suena igual o tal, o técnicamente no son los mejores, pero jo, la esencia que transmitían, eso sí se ha perdido. Eso sí se ha
aunque,
perdido.
Aunque también te digo que hay bandas nuevas que según las ves te recuerda a eso.
Sí.
Según las ves te recuerda eso. Y dices, hostia, estos chavales que tienen, o chavalas,
sí,
que tienen 20 o 22 o 25 años, hostia, me están recordando a mí cuando hace claro, 20 años, ¿no sabes? Cuando realmente tú ibas a los bolos porque te gustaba todo, porque claro, y eso sigue pasando. Pero sí es verdad, y vuelvo a decir, es una percepción mía, no estoy en posesión de la verdad, evidentemente, que sí, que ahora hay mucha más mediocridad, y de, bueno, hago esta toma que, o esta canción que, bueno, es un poco mediocre, pero si total, si la voy a poner en YouTube y solo la van a ver mis amigos y tal, no, a mí ese concepto no me gusta. Yo si hago algo, se supone que lo que buscas es la excelencia, ¿no? Siempre dentro de tus posibilidades y dentro de tu... Pero claro, pero entonces, pues lo que sí pasó con el disco de estos es pues eso, que queríamos hacer una cosa y queríamos hacerla en un momento dado tan bien,
sí,
que al final nos costó 9 meses. Claro, o sea, fue un embarazo lo del disco este, claro. Entonces le decías a la gente te venía en los bolos y decía, oye, que lleváis desde enero grabando el disco, ¿cuándo va a salir? Estamos en agosto, tío. ¿Cuándo va a salir? Tranquilos. Entonces, pues bueno, tener un...
¿Cuántos han tirado Guns N' Roses? Bueno, sí, 9 ya, años, ¿no? Sí, ya, una cosa así.
Bueno, ya, claro.
Es el problema de tiempo también. Todos andamos como andamos. Todos andamos como andamos de tiempo. Todos tenemos, bueno, todos o casi todos tenemos nuestros curros y nuestras historias. Entonces, pues tenemos que nuestro tiempo, pues organizarlo bien para poderlo maximizar el beneficio de ese tiempo. O sea, si tenemos 2 horas un día, pues intentar aprovecharlas al máximo. Entonces, por eso siempre se tarda más. Pero bueno, es que es lo que hay, no somos profesionales. Entonces, es lo que hay. Yo creo que has dado en el clavo cuando has dicho lo de la autenticidad. Y yo eso lo comento con mucha gente. Yo, ahora mismo hay 1000 bandas. O sea, 1000 conciertos, vas a ver grupos, vas a ver chavales jóvenes que tocan y dices, joder, ¿cómo toca ese chaval? Tiene una técnica de la hostia. Pero no te transmite lo que te puede transmitir. Aquí tengo a Lino, por ejemplo, verle tocar a Lino. ¿Sabes? Igual un chaval que tiene 7 veces más técnica que él y que toca 7 veces más que él, no transmite lo mismo que él. Al final esto de la autenticidad viene de cuando tú te metes en esto. Tú te metes muy joven en esto. Y esta gente cuando se metieron en los años 80 o finales de los 70, te metes porque te gusta y aprendes a tocar a base de cabezonería. Tú te cuelgas un bajo, una guitarra, te pones una batería y a base de tocar no tienes ni partituras, ni técnica, ni nada. Tú te pones a tocar, pim, pam, y a base de tocar y meter horas, claro, es como aprendes. Y así es como hemos aprendido todos. Así es como aprendieron en su día, en los años 70, la mayoría de bandas de las que hoy admiramos.
Claro.
Y eso se nota, eso se nota. El tener a mano todo, como se tiene hoy en día, tiene la ventaja de que, claro, de que aprendes antes, aprendes mejor, técnicamente eres mucho mejor, pero igual pierdes la autenticidad esa de decir, cómo esto lo hago yo por mis cojones,
sí,
¿sabes? Y eso luego se transmite en directo también, ¿eh?
Y también hay gente que sabe tocar muy bien y además tiene esa autenticidad. Sí, sí, pero es sí, verdad que en muchos casos ha perdido.
Sí,
pero lo quiero puntualizar porque, vamos,
por supuesto que la hay, por supuesto que la hay, pero en general le digo porque sí, pasa hoy con muchos chavales que les ves tocar, y claro que los hay muy buenos, y dices, joder, este, aparte de que técnicamente es muy buen, se le ve que lo vive, que es lo suyo, o sea, que lo lleva dentro.
Eso es.
Y hoy en día, pues yo lo que veo es eso, que hay muchas bandas que escuchas el disco y dices, joder, qué buenos son. Qué música más guapa hacen, cómo suenan, tal. Pero luego vas a verlo en directo y lo que te transmite es que están intentando hacer muy buena música, o sea, ser muy buenos tocando y tal, pero no transmiten la cosa de decir, aquí estoy yo, vamos a pasarlo bien.
La garra, ¿no? Esa es la,
eso,
apretar
es, de
los
decir,
dientes.
Que bueno, que se sí, te va una nota, que hay una cagada, pues no pasa nada, vamos a pasarlo bien, qué paso estamos aquí. Es una hora de concierto, el hecho de que te venga gente... Y que pierda, no que pierda, pero que una hora de su vida
un viernes por la noche vaya a verte, eso es la hostia. Yo solo lo valoro mogollón, yo eso lo respeto, o sea, aunque haya una persona viéndote, tienes que tener el mismo respeto que si hay mil. Y lo que tienes que hacer es ir y procurar que se lo pasen lo mejor posible. Tú te lo tienes que pasar bien, porque si tú te lo pasas bien...
No, es que es lo primero para que se lo pasen bien.
Eso
lo
transmite. Claro. Pues muchas veces cuando dices, guau, ¿qué tal arriba en el escenario y tal? Dices, bueno, pues de puta madre, sonaba muy bien, ya me lo estaba pasando muy bien, entonces muy mal se tiene que dar para que la gente no se lo pase bien. Entonces, ese es un poco el objetivo. Y es por eso te decía lo de la autenticidad, ¿sabes? El hecho de decir, yo estoy aquí en esto porque... Porque esto es lo mío, esto es mi vida.
Claro, porque lo que sientes, claro, lo que llevas dentro, ¿no? De alguna
claro,
manera.
Y al final lo ves, porque ya ves que van pasando los años.
Como decía alguno, ¿no? Yo me corto las venas y no me sale sangre, me sale rock
sí,
and roll.
Sí,
¿no?
Sí, sí, exactamente. Pues y eso. Al final, en el camino, pues siempre se va quedando gente. O sea, con 20 años hay mucha gente tocando y tal, con 25 hay alguno menos, con 30 hay alguno menos, ya con 30 y tantos, 40... Pues...
No, es que es el tema también de sentir lo que significa sentirse músico como tal. Me da igual el rockero, porque alguno dice, ¿qué músico? No, yo soy rockero.
Da igual
sentir la música dentro, ¿no? Es el tema de decir, no, yo esto no lo dejo, esta es la pasión que tienes dentro y soy capaz de moverme a donde haga falta por tocar, por demostrar, por seguir haciéndolo, ¿no? Eso, al fin y al cabo es lo que es ser músico, realmente bajo mi punto de vista.
Sí, sí, sí.
El sacrificio que también supone.
Sí, sí, es un sacrificio gordo, pero bueno, lo ves como sacrificio...
Aquí coleguita vive en Villarcayo. Y todas las semanas sale del curro y se planta a las 8 en el local de ensayo. Y terminamos a las 10 y se vuelve a ir a Villarcayo. Y él es el que más va.
Pero bueno,
y el que siempre está.
Es un sacrificio en cuanto a que ese tiempo lo puedes administrar de otro modo o puedes hacer otras cosas. Pero yo es que siempre lo digo, o sea, tú puedes salir a las 7 de trabajar, tener un día jodido, salir cagándote en todo, coger el coche, ponerte música, bajar hasta Bilbao y decir, que rebote tal, llegas al local de ensayo, ensayas 2 horas y yo me vuelvo para casa. Y de lo que no me acuerdo es del día del curro que he tenido.
Claro, además que también dices, menos mal que pase lo que pase, me queda esto, ¿no?
Es que es eso.
Pase, o sea, lo que pase, fondo, yo a las 7 estoy en el local, o a las 8 estoy en el local haciendo lo que me gusta.
En el fondo, al final te sientes como, bueno, y yo me siento como un privilegiado. Yo siempre lo diré, digo, los que sentimos el rock and roll así, de esta manera, somos unos privilegiados. Porque es así, porque hay gente que tiene otra vía de escape, por supuesto, tenga el deporte, o tenga la lectura, o tenga
lo que le guste.
Pero el tener esto... Eso es un privilegio. Uh-huh. Un privilegio.
Y bueno, habéis sacado el disco que no hemos mencionado, que sale totalmente currado por vosotros. Ya habéis dicho también que es una reivindicación casi de los seguidores. Pero claro, a veces uno piensa, ¿no? La música está como está, que está fatal. Pero ojo, viendo un poco la trayectoria que tenéis, ¿no podéis ser una banda suficientemente interesante como para que haya un apoyo externo de gente que pueda haceros? A ver si nos entendemos. Siempre hay gente, ¿no? que os puede apoyar, pero gente que os puede hacer llegar al nivel que podría merecer una banda como la vuestra, ¿no? Que sois ya, que vamos, que lleváis en esto la tira de tiempo y que solamente por eso tenéis que ser un grupo que, ¿por qué no? Viendo que Ángelus Apátrida está en el número 2 en las listas de venta, ¿por qué no también Tony Metralla? Yo que sé, igual no en el 2, pero yo que sé, por lo menos en el 10.
Son majetes, ¿los conoces?
Sí, hemos hecho entrevista con ellos.
Coincidimos con ellos en...
Sí,
en Lanzarote.
No lo digo como crítica.
Es que va a hacerle, porque hay que les veo por ahí que están tocando mogollón y que están de puta madre. O sea, pues me acuerdo de aquello, que es que eran súper chavales. Y andábamos nosotros por ahí haciendo el punky en el camerino y nos miraban con los ojos como platos,
claro,
¿no? Diciendo, pero ¿qué hacen estos?
Y siguen siendo unos chavalitos,
sí,
¿eh?
Sí,
no pero, son
pero,
buenos chavalitos.
Pero eso va.
No son muy mayores, que digamos.
Le echamos unas risas con ellos bastante interesantes. Sí, bien.
Y además, digo, no lo digo en plan de crítica, porque está claro que si ellos llegan al número 2 significa que esto puede... Si gusta el thrash metal, también puede gustar el rock and roll, puede gustar... diferentes estilos de música, ¿no? Dentro del rock y del metal. Entonces, gente como vosotros... Con lo que lleváis, mucho más que Ángelus Apátrida, tiene que haber alguna manera, yo que sé, agencias, sellos discográficos.
Yo mi opinión personal y que no, yo que sé, o sea, el panorama musical actual es una puta basura. Entonces, pues lo que domina tal, bueno, o lo que escucha la gente o eso, la chavalería, lo que tienen puesto en el MP3, o sea, a mí, o sea, con todos los respetos, yo sé que cada uno hace lo que quiere, pero son bandas y es música que
o lo que le hacen querer.
Pero es que no, o sea, entonces, o sea, nosotros intentamos apartarnos un poco de eso, o sea, de yo que sé, a mí todo el buen rollismo y el panfletismo que hay en los festivales y tal, a mí como que ya no me mola. Y bueno, pues intentamos ir un poco a nuestra idea y intentar ser auténticos. Y bueno, pues no sé. O sea, pues cúrratelo tú mismo. O sea, porque los de arriba, o sea, yo estoy seguro que le pego un toque a tres o cuatro y les digo, mira, voy a hacer un proyecto con este y vamos a hacer esto. Vamos, en tres días estamos tocando en todos los festis. Pero yo qué sé. Ya he tocado yo muchos festis.
Claro.
¿Y para qué? Pues para llegar a un sitio que no pruebas, que te pagan mal o no te pagan, que no sé. Paso, o sea, prefiero estar de puta madre con mi peña. Vamos tocando, vamos pagando el disco. Si podemos, tocaremos en algún sitio grande, o sea, pues por supuesto. Y si no, pues no. O sea, pero lo que no quiero es bajarme los pantalones con nadie. Y,
bueno, el tema es una de las principales cosas por las que se hizo Mala Muerte.
Sí.
Fue precisamente para eso. Para en un momento dado intentar llegar a esos sitios, pero de otra manera. No, que no tengas que ser un grupo empresa para llegar a esos sitios, sino que tú llegues a esos sitios precisamente por lo que tú dices, por tu valor como músico, no porque en un momento dado eres un buen producto. Entonces, el tema es eso, es llevar una... Pues a ver, un proyecto vital, que digas, no, mira, es que nosotros queremos sonar bien en todos los sitios, se trabaja mucho lo que es la puesta en escena, se trabaja la iluminación, se trabaja el sonido, o sea, realmente rellenar bien todos los bloques para que tú seas un producto compacto sobre todo y que en todos los sitios, o sea, que no, como dice el otro, que no te pillen en la renuncia, sino que tengas posibilidades de realmente ir. Entonces, de esa manera, cuando entres en los sitios, entrarás con fundamento. Claro, y no que no te pase lo que dice Lino, que dices, va, sí, voy a tocar al X Rock y lo que dice él, llegas allí tarde, mal, no pruebas eso y al final te vas de allí con la sensación de que sí, he tocado para mucha gente, pero a mí me ha parecido una mierda.
Claro, lo que pasa es que es publicidad.
Claro, sí,
o sea,
sí, sí.
Te han puesto
sí.
tu nombre en el cartel y ha salido...
Eso es, sí, sí, lo que, eso es. Lo que mola es salir en el cartel.
Claro, ahí está.
Claro, pues no sé, pero es que claro, realmente pues... luego el bolo es una mierda. Claro. Entonces, no es una mierda si tú llegas ya con unas condiciones como Dios manda, tienes una gente que te controla tu rollo técnico, es otro tema. Es, a ver, hacer las cosas de otra manera. O sea, que en un momento dado somos punkis haciendo música... pero haciendo todo lo demás ser profesionales. Ese es el rollo. Entonces, claro, si tú logras eso, cuando vas a esos sitios es algo más agradable que el llegar y que al final terminas el bolo y dices, hostia, ya está, ya ahora qué hago. Dices, me he hecho 700, 800 kilómetros para tocar 40 minutos escasos sin probar, sin... Al final dices, joder, sí, vale, guay lo que dices tú, salí el cartel y sí, que toco
no,
en él.
Es fundamentalmente lo que las bandas al final quieren, ¿no? Que es publicidad, darse a conocer de alguna manera, que es lo más difícil.
Claro, claro, pero a ver, yo por ejemplo lo que decían las Spice Girls, que hablen de ti bien o mal, a mí no me parece... O sea, bajo en un momento de nuestra filosofía de trabajo no nos parece correcto. No, es que hablen de mí, pero que hablen bien. O sea, lo de que hablen mal no mola. Entonces, pues bueno, seguir un poquito esa filosofía, sonar bien en todos los sitios, que el espectáculo sea compacto en todos los sitios, y entonces yo creo que simplemente es una cuestión de tiempo. Poco a poco, ir trabajando y que la gente te vaya conociendo. Pero muchas veces correr es contraproducente. Entonces, pues bueno, simplemente es eso, lo que decían ellos, que ir trabajando poco a poco y hacer las cosas bien, pero hacer todas las cosas bien. No dejar cosas
sí,
cojas.
Y, ¿no? y las situaciones te van empujando también un poco, ¿no? O sea, tú empiezas a tocar y de repente te llaman de aquí, te llaman de allá y tal. O sea, no tienes que andar, hombre, tienes que moverte un poquito, pero no obligar, oye, llévame aquí, no sé qué, tal, llévame de telonero de tal, que tú puedes. O sea, paso yo a andar.
Sí, pues claro, eso es lo para lo que se mueve así, mucha gente, ¿sabes, no? En plan de manager, en plan de sellos, ¿no? También habla de sellos discográficos. Que te pueden sacar en un momento dado un disco, hacerte una distribución y cosas de esas, ¿no?
Pues, no sé, tengo alguno en mente por ahí, pues que yo que sé, que se pasa la vida pues comiéndole el culo a gente de tal, de no sé dónde tal, y bueno, y igual una vez al año pues toca de telonero suyo en Murcia, yo qué sé, pues, sí. Pues mira, pues me parece muy bien, pero yo no, o sea, no, paso.
Y lo dice, gente, y lo dice gente para que nos escuche con muchísima experiencia, que sabéis perfectamente lo que estáis diciendo. Así que con eso queda bastante dicho. Y el porqué también a veces muchas bandas siempre digo, es increíble, bandas que han fichado por, no sé, por Warner y es el último disco que han sacado.
Tenía que ser ahora, ¿no? Es que muchas veces suele ser eso. Si intentas morder algo que no puedes tragar, lo llevas claro. Es que es así de claro. Si intentas morder algo que no vas a poder tragar, lo tienes muy mal. Claro, entonces es preferible dar bocaos pequeñitos, pero no dejar de dar bocaos. Ese es el rollo, ¿no?
Y disfrutar.
Eso es. Y luego es eso. Y luego es sobre todo, yo a estas alturas de la vida, lo más importante para mí, ya no te voy a decir que es la música, ya no te voy a decir que es los amigos, ya no te voy a decir que es la gente con la que haces las cosas, ya no te voy a decir que es todo lo que pueda haber alrededor. Para mí, lo más importante de todo es que cuando yo vuelva a casa y me meta a la cama, tenga buen sabor de boca. Y que me diga que me diga a mí mismo que me lo he pasado muy bien y que mañana quiero volver a hacerlo. Eso es al final de todo, eso es lo que vale. Claro, es así de claro. Pero y ya puede ser lo mismo cuando vas a tocar, que cuando vas de técnico, que cuando vas a hacer un disco, que cuando vas a hacer. Al final la música es la música. Y si no la vives, aunque estés tocando con un arpa de boca, déjalo y vete a otra cosa. Claro, porque si no, porque no va a estar viva. O sea, por mucho que... Si tú no la vives cuando la estás haciendo, el que está enfrente tuyo viéndola tampoco la va a vivir. Okay. Porque no puedes transmitir algo que tú mismo no estás sintiendo. Entonces, al final es eso. La música son las tripas y el corazón y la garganta y las manos. Y punto. Y no hay más.
Y tener la capacidad luego de transmitirlo.
Claro. También. Pero ese es el rollo. Es que no hay más. O sea, y la gente se piensa que te puedes apoyar en la tecnología y que te puedes apoyar en la... Y sí, te puedes apoyar en ello. Pero no tiene vida. Claro, la tecnología no tiene vida. Una guitarra por sí sola no tiene vida.
Claro. El que la toca,
no
claro.
Tiene vida. La vida se la da el que la toca. Claro. Y si el que la toca es capaz de darle toda la vida del mundo, pues eso tendrá toda la vida del mundo. Si no eres capaz de dársela, pues a ver, diviértete si quieres con ello. Pero no creo que seas capaz de llegar a provocar esas sensaciones en otra persona. Si tú no las tienes, no puedes provocarlas en otra persona. Es imposible. Entonces hay gente que es muy grande y muy viva y hace que todas las personas que están alrededor de ellos tengan esa sensación. Y eso es lo realmente complicado de la música. Al final son todo sensaciones. Son todo sensaciones. Entonces, si tú eres capaz de transmitir y crear eso, eres un crack.
Bueno, pues buenas palabras para ir cerrando la entrevista. La verdad que un placer teneros aquí, Lino, Gelo, Oscar, también como ese quinto miembro de la formación. Que bueno, que enhorabuena por seguir haciendo rock and roll, que la trayectoria yo creo que también es, vamos, más que digna. Daros una enhorabuena enorme, pues porque vamos, ¿qué vamos a decir de esas bandas, ¿no? Que han dejado canciones, que han dejado temas, que han marcado a generaciones y de la que vosotros, pues bueno, yo no sé lo que supondrá estar en vuestro cuerpo, pero yo me sentiría orgullosísimo, ¿no? Si estuviera en vuestro propio cuerpo. Y nada, para terminar, si queréis añadir algo más o algo que se haya podido quedar fuera, pues lo hacéis ahora y luego ponemos un tema más. El que me elijáis.
Pues sobre todo dar gracias aquí a la peña de Sopimpa, de Ratia. Por acordaros de nosotros, por acordaros de las bandas del pueblo, por acordaros de las bandas que están en el underground, que son las que dan un poco de vida y las que hacemos las cosas un poco porque las sentimos y porque es nuestra vida y no la tenemos como obligación ni nos da de comer. Dar las gracias a toda esa peña que se mueve en todos los conciertos, que es la hostia cuando vas a tocar a un sitio por ahí fuera y siempre te viene alguno del pueblo. Y nada, a seguir dando caña y a seguir disfrutando de la vida, ya sea tocando rock and roll, leyendo libros o haciendo otras cosas que las dejamos ahí.
Sí, nada, hay que disfrutar y claro, bueno, pues sí. Eso es. Y nada, pues si os habéis arrimado algún bolo nuestro, yo os invito a que volváis a venir. Y si no lo habéis hecho,
¿tenéis fechas así?
Nunca es tarde. Pues ahora
cercanas.
Mismo.
En abril.
El mes que viene hay una cosa en Lejona que es una concentración motera. Y entonces vamos a darles un poco de rock and roll. Y luego hay un par de cositas más. Lo que pasa que ya la falta de riego es, es absoluta en todos nosotros.
Que busque Tony Metralla Santibalas y lo encontrará.
Sí, bueno,
sí, bueno, sí, claro, sí. Puedes entrar a la en las redes sociales, las redes, eso es. Puedes entrar también a malamuerte.net, en el que tienes también toda la información acerca del grupo, la posibilidad de contratación y, bueno, de alguna banda más. Y pues eso.
La idea es llevar más bandas también.
No, hay más bandas en Mala Muerte. A ver, Mala Muerte lo que pretende ser es un aglutinador de todo esto que estamos hablando, de gente que haga el rock and roll y que haga eso. Se pretende darles desde allí, se pretende darle todos los servicios que un músico pueda necesitar. Desde el te llevo y te traigo al tengo backline, al toma amplificadores, o te hacemos producción, o te hacemos de técnico de sonido, o te ponemos en contacto con eso, te editamos el disco, te producimos el disco, o sea, todo lo que un músico en un momento dado pueda necesitar, intentamos hacerlo desde Mala Muerte. Lo que sí es verdad es eso, que nos gustaría ser un aglutinador en el que los músicos pues pudieran mirarse y cualquier cosa que en un momento dado pueda plantearles un problema o algo, intentar solucionárselo desde allí. Es algo que estamos haciendo entre los tres y pues bueno, intentando darle un poquito de caña, y luego también estamos haciendo contratación de los grupos. Buscamos la manera de que se pueda trabajar, de que la gente pueda tener grupos tocando en vivo, y bueno, estamos trabajando un poco para que eso vaya para adelante y para que la gente que está con nosotros, e incluso la gente que no está con nosotros pero quiera hacer uso de esos servicios, pueda hacerlo de una manera económica, sobre todo porque tal y como está la cosa, está muy mal, de una manera económica y de una manera en la que la visibilidad del proyecto, la visibilidad de lo que estés haciendo, sea la máxima, ni más ni menos. Algo que creemos no había, una empresa que te pueda en un momento dado solucionar todos esos problemas, porque hay empresas que hacen, hay gente que hace sonido, hay gente que graba, hay gente que eso, pero alguien que realmente que lo tenga todo, que tú vayas donde él y le digas, oye, mira, yo tengo que hacer tal evento, y como que, vamos, que le digas tú, bueno, pues yo te lo hago, ya como diríamos, llave en mano, ¿no? Sí. Tú vas allí con la guitarra y tú no te preocupes, que ya va a haber allí tu sonido, tus luces, todo lo que puedas necesitar para hacer eso. Entonces, pues bueno, estamos ilusionados con ello, llevamos un año más o menos, y ahora mismo pues tenemos tres bandas que diríamos que son de casa, que son Tony Metralla y Antibalas, son Manifa. Ajá. Y son las Shakespeare's, que son unas chicas de aquí de Baracaldo que son la bomba. Entonces, pues bueno, pues trabajar con los tres grupos y ir haciendo cosas, o sea, y lo que dice Lino, es la propia situación la que te lleva a las cosas, ¿no? Entonces nosotros vimos hace pues un año una cosa así, que había mucha gente que no podía hacer cosas porque no tenía, claro, no disponía de los medios para hacerlas, ¿no? Entonces nosotros vimos que sí disponíamos de esos medios y dijimos, bueno, pues vamos a poner cosas a disposición de gente que nos guste cómo trabaja y que creamos en sus proyectos. Y eso es lo que estamos haciendo, poco a poco y haciendo cositas. Ahora, por ejemplo, estamos con Nasty de Plastic en el estudio. Está Ladi Ramone también haciendo cosas. Pues bueno, pues es...
¿Y el estilo tiene que ser más tendente al punk rock o puede ser...?
No. A ver, el estilo es...
El que sea, ¿no?
Yo estoy abierto a hacer pasodobles. O sea, no hay ningún problema. Si al final música es música.
Pero tiene que molar, ¿eh?
Eso sí. Tiene que molar.
Claro.
Tiene que molar. Porque es que al final es... En esta vida, si no crees en lo que estás haciendo, no va a funcionar. O sea, sí, tú vas a poder hacer un trabajo y lo vas a terminar y seguramente sea un trabajo digno. Un
trabajo profesional, pero sin
Pero sin más.
Pero sin ese componente.
Claro, pero si tú tienes algo en lo que estás creyendo, el trabajo es más, siempre va a ser más creíble,
sí,
directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, y pues nada, pasaros por la página de Mala Muerte, que es malamuerte.net. Y oye, pues así también podéis ver las cosas que estamos haciendo desde la productora, que también es interesante, porque es... Y luego los grupos y la gente que vea el tema de Mala Muerte y le guste la filosofía y le guste el rollo, pues siempre puede llamarnos y proponernos sus proyectos. Y vamos, nosotros estamos encantados de escuchar todo lo que nos quieran decir y encantados de trabajar en todo lo que creamos conveniente y en todo lo que creamos. En todo lo que creamos en ello, simplemente, ¿no? Uh-huh. Que puede ser desde, pues a ver, hemos hecho cosas para... desde Yanire Bermejo, por ejemplo, que es una cantautora jovencita de 20, aproximadamente 20 añitos, que hace una cosa muy pop, muy suavecito, hasta, pues por ejemplo, los barbitúricos que hacen punk rock con contrabajo, los antibalas, hemos hecho muchas cosas. Ahora, bien es verdad que evidentemente todos venimos del rollo punk rock ochentero,
sí.
Y de lo que vulgarmente se llama la generación búnker, así, sí. Sin más, somos lo que somos. Entonces, pues bueno, a ver, está bien, y pues eso, animo a toda la gente a que si quieren conocernos, si quieren ver lo que hacemos, pues que se vengan y les invitamos a merendar un día y que... Y que conozcan Mala Muerte, que yo creo que merece la pena.
Bueno, pues nosotros os deseamos lo mejor, tanto a Mala Muerte Producciones como a Tony Metralla y los Antibalas, banda invitada hoy aquí. Y que bueno, que el apoyo desde este modesto medio de comunicación, pues no os va a faltar, porque nosotros también somos al fin y al cabo apasionados de la música, y precisamente por eso la apoyamos principalmente, por lo que nos gusta, por lo que nos transmite y por lo que nos hace sentir, y vosotros pues ahí estáis aportando vuestro granito de arena todavía en la actualidad después de toda esa trayectoria que ya digo, y por nuestra parte pues daros las gracias también por seguir haciéndolo
y que sea por mucho tiempo,
y que sea por mucho tiempo,
pues, tanto la radio como nosotros
somos cabezones, así que yo creo que aunque se hunda la radio, nosotros subiremos para arriba por algún lado, pero bueno, esperemos que en principio que siga habiendo radios y plataformas que nos sigan propiciando estos espacios. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué canción queréis poner?
Yo creo que hay que poner el Cohete Cósmico, ¿no?
Bueno, pues la vamos a convertir en un clásico de este programa, ¿eh? Porque a mí es una canción que me encanta, y ya digo, el que tenga gatos sabe perfectamente lo que significa esta canción. Cohete Cósmico, Tony Metralla y los Antibalas. Gracias, hasta otra.
Volviendo a mi casa, retornando al hogar. El cuerpo destrozado, el cerebro maltratado. La noche lluviosa, la luna negra. En medio de un charco, aquella fiera. Una especie de ser que temblaba y me miraba. Yo lo adopté, se vino conmigo. Nunca tuve mucho ojo eligiendo los amigos. Aquella bella bestia debía de ser algún engendro de Lucifer. No sé por qué, pero el destino quiso cruzarlo en mi camino. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Y cuando llega la noche, él me calienta los pies. Se afila las uñas en mi chupa favorita. Algo me hace sospechar que se orina en las esquinas. Me ha tirado la tele, he empezado a leer. Este animalito sabe hacerse querer. Porque Cohete Cósmico es más anarquista que tú. Más anarquista que tú. Cohete Cósmico mi gato es. Cohete Cósmico mi gato es. Cohete Cósmico mi gato es. Y cuando llega la noche, él me calienta los pies. Cohete Cósmico mi gato es. Cohete Cósmico mi gato es. Cohete cósmico mi gato es. Y cuando llega la noche, yo me largo a beber.
Bueno, pues Tony Metralla y los Antibalas invitados hoy aquí en La Mirada Negra, programa que llega ya en esta edición a su final. Como siempre, un auténtico placer haber estado con todos vosotros, que esperamos que repitáis. Ya sabéis que tenemos dos ediciones, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Y que todo esto, pues aparte de las emisoras en las que nos dan cabida, que nos puedes escuchar, también te lo puedes descargar de nuestra propia página web, lamiradanegra.es, donde además de los programas, pues hay un montón de contenidos que si te interesan, crónicas, críticas, noticias que vamos publicando según vamos pudiendo, pues tal vez te apetezca pasarte de vez en cuando por ahí, lamiradanegra.es. Nos vamos con Luis Ibáñez, quien fuera vocalista de Voodoo Tales, con los cuales editó tres trabajos discográficos. Pues bueno, nos presenta un disco en solitario llamado Nuevas Formas de Sobrevivir, en el cual, pues la verdad que colinda a veces con aspectos bastante poperos, bastante reblandecidos. También le queda todavía algo de metal, algunas guitarras más fuertes en algunos de los temas. Y yo en concreto, bueno, dentro de lo que puedo rescatar del disco, que no me parece desde luego el mejor trabajo, aunque bueno, sí que inicia una carrera de Luis Ibáñez que puede dar sus frutos, me quedo con el aspecto un tanto más hippie a veces, ¿no? Un poco más mezclado con el folk que puede dar en un tema como este, Algo Más en la Vida, con el cual vamos a cerrar el programa. Con él nos despedimos, Luis Ibáñez. Hasta la próxima, un abrazo, agur.
Te escondiste en una calle llena de personas tristes. ¿Cuántas veces me negaste la ocasión de convertirte en mi Beatriz? El sabor del cigarrillo es mucho más amargo en las noches frías. Te encantaba seducir a cada extraño que pasaba junto a ti. ¿Cuántas veces te arranqué la ropa, hicimos el amor sin parar? ¿Cuántas veces me juré que perdería tu teléfono y fuck off? Esperaba que al final no hubiera nada que tuviera tu perfume, pero comprendí que cada trozo de mi vida sigue oliendo a ti. Siento que hay algo más en la vida. Todos vamos cargando una cruz. ¿Cuántas veces te esperé en aquel tugurio donde te sentías viva? Como un sueño de verano, como un Johnny Cash borracho y sin voz. Walk the line. Me jugué los dientes al cruzar al otro lado de esas putas vías. Y el demonio con tu cara cada día se me acerca un poco más.